Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Es martes 21 de mayo de 2019, estamos en el programa número 137 y una semana más. Como siempre, estamos un servidor Capu y el único e inimitable el azúcar de mi café, Carlos Sánchez, listos para responderle a las preguntas que nos habéis ido enviando estas semanas. Semana muy cargadita, semana con muchas novedades, nos han llegado bastantes preguntas, así que estamos muy emocionados, como siempre, de poder responderlas y de poder hacerlo en una plataforma tan genial como esa rasdelona.com y también, por supuesto, en solowrestling.com. Recordad también, como todas las semanas, que el programa lo hacéis vosotros. Sin vosotros no tendría ningún tipo de sentido, no tendría un motivo de existencia, no existiría Ras de Lona Inbox. Así que si queréis que esto continúe, si queréis que esto tire un poquito para adelante y tengamos cada vez más preguntas, más oyentes, tengamos cada vez a más gente con la que poder interactuar y tengamos esta gran comunidad crezca todavía más, podéis enviarnos preguntas a rasdelona.com, a la sección de preguntas en la pestaña de Inbox y a cualquiera de las otras pestañas para cualquiera de los otros programas que en algún momento volverán a la emisión, lo prometemos, supongo. Y nada más, sin más dilación, pues vamos a pasar a esa musiquita, ¿no? Maravillosa, a ese momento del programa catársico, a ese momento del programa que todo el mundo estamos esperando durante toda la semana, o al menos un servidor, a ese momento en el que entra la maravillosa tonada, la maravillosa melodía, ¿no? Del bueno de Carlos. Carlos, ¿qué tal?
Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues con muchas ganas de poder hablar un poquito de wrestling porque, amigos míos, os voy a contar una cosa. Normalmente, habitualmente, aquí se habla sobre todo de WWE, puesto que es el producto mayoritario, es de alguna manera el mainstream, ¿no? Y lo que más consumimos. Y es habitual, ¿no? Que es donde se crea más debate debido a sus programas, sus pay-per-views y sus decisiones en general. Pues, ¿qué ocurre? Que yo estoy hasta los huevos ahora mismo de estudiar, de trabajos y de todo. Voy a empezar con sinceridad y yo me quito la careta y no he visto Money in the Bank. He visto aproximadamente 2 minutos de Raw, pero bueno, me he enterado de todo lo que ha pasado durante este fin de semana y tal. No he podido ver Impact, hace como 2 o 3 semanas que no veo MLW, no tengo ni idea de qué está pasando en estos Super Juniors, nada. O sea que el programa de hoy va a ser como el programa para actualizarme de cosas y dar mi opinión vaga y poco acertada seguramente sobre todo lo que hablo, pero me apetece hacerlo igualmente.
El programa ciegas, ¿no? La venda no ha caído, igual que en Eurovisión. Tenemos la venda todavía puesta. Va a ser bastante maravilloso, entonces. O sea, puedo relate un poquito contigo en este sentido, en el que he visto Money in the Bank, pero no lo he visto acabar ni nada. No he visto ese horroroso final, ¿no? A pesar de que ya me sé los spoilers y ya sé todo lo que ha pasado. Pero sí, desde luego, un poco programa virgen, un poco programa sin información por culpa de los putos exámenes, principalmente. Así que estamos un poco igual en este sentido. Maravilloso. Ya te digo, tampoco solemos ser un programa de actualidad rabiosa, así que no va a haber ningún tipo de problema, pero bueno. Os comenté la semana pasada que había una pregunta del bueno de Brian Ramiro, ¿no? El interrogador más rápido del oeste que teníamos que hacer para esta semana, porque no nos daba el tiempo ni la vida para responder la semana pasada. Y sorprendentemente me he acordado, es maravilloso, o sea, mi memoria por fin funciona, una vez en mi vida. Así que como primera pregunta del programa vamos a tener pues este pequeño, ¿no?, debatillo que nos dejamos prorrogado de la semana pasada. Nos dice aquí, tras una floja recepción inicial, parece que ahora el universo WWE ha podido meterse dentro de las nuevas ideas de los personajes de Bray Wyatt y de Sami Zayn. Escuchando lo que dicen más a fondo las promos de este último, ¿creen que el fanático promedio de la WWE de hoy se ha vuelto muy impaciente con la evolución de los personajes? ¿Por qué creen que esto se haya dado? ¿Por el abuso de la regla 50-50? ¿El riesgo que ciertos personajes contados funcionen dentro del wrestling? ¿O que es un producto de nuestros días?
Yo creo que actualmente vivimos un desgaste, sobre todo a nivel WWE, en cuanto al uso de los personajes, ¿no? Que ya hemos visto como hay algunos que tienen mucho potencial, pero que no les pueden sacar partido, ¿no? Desde el nacionalista Rusev hasta historias con luchadores que no van a nada, o como el propio Bray Wyatt, sin ir más lejos, ¿no? Y sobre todo también de estos luchadores que en NXT vienen con un personaje muy fijado, que se han desarrollado bien y que han trabajado muy bien en NXT, suben al roster principal y desaparece por completo ese hype que viene arrastrado de su personaje, sus luchas, yo qué sé, desde Tyler Breeze con su rollo egocéntrico a Elias, por ejemplo. Bueno, Elias es un caso positivo, pero son pocos los casos que tenemos así. Y claro, cuando WWE propone un nuevo personaje, sabemos que a la larga van a darle mal uso. Bray Wyatt ha tenido muchos lavados de cara y en ninguno ha acabado de funcionar por el hecho de que es reiterativo, las historias no llevan a nada, acaba siendo hasta cutre. Parece poco original muchas veces la manera en la que innovan. Entonces ya hemos adquirido casi esa habitualidad de ir sin hype hacia nuevos personajes porque sabemos que no van a llegar a nada, o todo esto que venía comentando. Pero, sin embargo, estamos viendo que de momento este personaje Bray Wyatt y de Sami Zayn están experimentando pues una personalidad diferente, más trabajada poco a poco a lo que solíamos estar acostumbrados hasta hace no tanto en WWE. Y eso es muy positivo por el hecho de que ya te crea el hype que antes no tendríamos porque es lo que debería ser habitual. ¿Qué quiere decir? Que por un lado estoy criticándolo, por otro lado lo estoy valorando de manera positiva porque es algo que debería de volver a ocurrir. Y este trabajar de pocos a los personajes es muy bueno porque tú no puedes pretender que alguien conecte con algo o con alguien de primeras. O sea, tienes que tener un vínculo muy fuerte para ya odiarle, amarle, entenderle en general. Tienes que tomarte un tiempo, entender su psicología, su manera de pensar y sobre todo las promos, ¿no? Creo que algo muy importante de ambas promos, digo, de ambos personajes es las promos. Sami Zayn cada semana está haciendo la mejor promo de los semanales, cada semana, con ese personaje irreverente, ¿no? Como un poco la voz cansada, me parece, no en cuanto a tono, sino a alguien de que está ya harto y de verdad es una promo que podríamos tomar como sincera a lo mejor. No creo que sea su pensamiento de verdad, pero quién sabe. Un sentimiento que de alguna manera sí que se acopla a lo que teníamos en mente para Sami Zayn y su estatus actual. Y con Bray Wyatt lo mismo. Sabíamos que era un tipo que en su manera de actuar podía aportar mucho, mucho más. No solo un personaje creepy. Y esas promos que se repetían mucho de Eater of the World ahora son completamente distintas, con un personaje súper maléfico dentro de lo infantil, que es una nueva manera de mostrar esta faceta maligna o más bien creepy de Bray Wyatt. O sea, creo que el poder trabajar con las promos a largo plazo para poder conectar con la personalidad del wrestler es una de las cosas que más han trabajado estos últimos días con estos personajes y que se nos había acostumbrado a lo contrario y por suerte estamos volviendo a este hábito que yo creo que los fans simplemente es volver de nuevo a coger esta dinámica. Pero no creo que sea culpa de los fans que nos hubiera costado conectar o que no estuviéramos confiantes porque el pasado, básicamente, lo que nos venía diciendo es que es lo que suele ocurrir.
Es complicado, porque los personajes en el wrestling tienen tantos tintes de desarrollo progresivo y de desarrollo poco a poco como de cambio radical y de repente pegan el petardazo, ¿no? O sea, este segundo caso suele ser menos común, podría atreverme a decir, pero sigue funcionando mucho y sigue sucediendo bastante. Y grandes iconos de la historia, por ejemplo, han surgido de esta forma, bastante espontánea. O sea, no con cambios tan progresivos, sino de repente, ¡pum! De repente está puto loco, de repente le pasa esto, le pasa lo otro, se le viene a la cabeza Stone Cold, que a pesar de que fue un personaje que se fue desarrollando de forma progresiva, por supuesto, y de que fue teniendo pues cada vez más profundidad, más capas de personaje, y acabó siendo ese hombre, ¿no? Esa personificación de la antiautoridad y del que todo el mundo odia a su jefe y todo esto, un poco los ideales americanos, ¿no? De fuck everything. A pesar de eso, o sea, creo que surgió de un momento en el que no tenían planes grandes para él en concreto. Pasó lo que pasó, dio el estallido con la promo en King of the Ring y a partir de ahí, pues, hacia arriba, pero sin frenos ningunos. Es complicado, o sea, los personajes de wrestling por supuesto tienen que tener capas de profundidad y capas de profundidad y eso no es un desarrollo que se dé en dos semanas, ni en un día, ni en dos meses incluso. Y sí que pasa mucho que a veces desechamos la idea de un personaje simplemente porque su idea inicial no nos gusta. O sea, recuerdo a gente que en el segmento inicial de Bray Wyatt con este reboot, ¿no?, de personaje, ya estaba tildándolo de horrible, de que no le daba un mes de vida, de que esto, de lo otro. Y era como, joder, un poquito de paciencia. O sea, me parece que los wrestlers y los personajes sí, tienen que desarrollarse durante semanas para que calen de verdad en el público. O sea, es complicado. El mundo del wrestling sabemos que no es una fórmula fija, sabemos que no tiene... yo qué sé, le damos a este señor muchas victorias y de repente se va a poner over, o le damos una racha de derrotas a este señor porque queremos enterrarle y pasa el efecto contrario, comienza a ganar overness y comienza a conseguir gente y comienza a conseguir una fanbase. Es complicado, entran muchos factores en juego, entran muchísimas cosas por ahí, pero desde luego creo que sí. O sea, el punto es de esta idea de esta pregunta de que Tenemos muy poca paciencia en general con los nuevos personajes y con la gente que se trata de escapar un poquito, ¿no? Y de hacer un poquito más distinto su personaje. Sí que considero que es completamente cierta. Vivimos en una sociedad de consumo rápido, acostumbrada a consumir absolutamente ya todo y que te lo den todo mascado y todo rápido y todo sin paciencia ninguna, y en la que tenemos que estar absolutamente pendientes de todo lo que pasa y que tenemos que estar todo el rato entreteniéndonos. Y parece que si no te dan el entretenimiento ya y el desarrollo ya y la forma de tener todo esto de repente y con el personaje ya súper desarrollado y de repente esto y lo otro, si no te lo dan ya parece que pierdas la paciencia enseguida. Y es complicado porque tienen que adaptarse a esta nueva forma de consumir y a la vez tienen que tratar de adecuarse a las reglas del wrestling en este sentido. O sea, es complicado. Y sí, creo que gran parte de esto entra también en parte que WWE lleva mucho tiempo con la vieja fórmula de creación de personajes así o asá, no tiene una dirección creativa concreta para sus personajes más grandes o más que quieren poner como estrellas. Creo que es un poco culpa de todo, tanto de los hábitos de consumo como que WWE no ha sabido leer esto, y a pesar de que sí que ha tenido desarrollos buenos, como yo que sé, podemos tener a The Man, a Becky Lynch, que a pesar de todo también surgió un poco de la nada, o el personaje de Bray Wyatt, al que parece que sí que le están dando más confianza y están cocinando más a fuego lento, por norma general las ideas se desechan, o sea, se fabrican y se desechan súper rápido, y eso desde luego mata con cualquier progresión que puedan realizar, tanto con un personaje como con historias. Así creo que es una concatenación un poco de todos los asuntos, pero desde luego está esta perspectiva tanto de que los fans quieren consumo ya y lo quieren tener todo ya y quieren ver este combate ya y quieren ver esta rivalidad ya y quieren ver esto ya, y que WWE no sabe responder a esto adecuadamente. Hablo de WWE como podría hablar de cualquier otra empresa, pero me parece que estando WWE más enfocada al entertainment, creo que es la más adecuada para este ejemplo.
Pero precisamente WWE hace bastante caso a los fans en el sentido de que presentan o intentan presentar a Nikki Cross y a la semana, solo en su debut, ya no ha recibido todo el hit que esperaban que recibiera mejor en su debut, o EC3, y ya lo descartan. Y así con No Way Jose, con EC3, con un montón de gente, con Sanity, con The Wood Brothers, con todo el mundo básicamente, con que no funcionan las dos primeras semanas, descartado. De hecho, Buddy Murphy no ha debutado en SmackDown, Cedric Alexander ha aparecido para luchar, bueno, por correr por el cinturón de los Jobbers. Absurdo, ¿no? Ni siquiera le das esa primera oportunidad ni para poder trabajar en los personajes. Y claro, eso es por culpa, y yo creo que en realidad es la principal razón, la que tú comentabas, de que ahora mismo el público estamos acostumbrados a que queremos algo que funcione ya, y si no, vamos a cambiar, porque, entre otras cosas, ya no solo por el hábito de consumo de tenemos que hacerlo ya de la manera que nos gusta porque, entre otras cosas, tenemos menos tiempo, somos más selectivos, y es que además tenemos otras alternativas. Pero sobre todo, la principal, yo creo que ahora que se habla mucho de que All Elite Wrestling es el principal rival de WWE, yo creo que es mentira. Mm-hmm. Yo creo que el principal rival de WWE es Nova Wrestling.
Sí, posiblemente, sí.
Yo creo eso, que mucha gente dice, si dejo de ver WWE no es porque me voy a poner a ver New Japan, All Elite, Impact, Ring of Honor, no, es porque ya no quiero ver wrestling. Mucha gente, la que lo consume como un producto televisivo, como si fuera una serie lineal que no acaba nunca, como quien consume, yo qué sé, un concurso y se aburre, pues puede ser algo parecido. Es que claro, en los productos audiovisuales además ocurre una cosa, ¿no? Y es que no hay reciprocidad entre inversión, calidad, tiempo, a lo mejor algo que se ha estado trabajando mucho, mucho tiempo y que tiene unos buenos factores de calidad y que, como yo sé, grandes wrestlers y una buena inversión, acaba siendo un fracaso y no acaba conectando con la gente. No se puede medir eso, ¿no? Y algo que acaba siendo, yo sé, espontáneo, que no hay un trabajo detrás y acaba siendo, pues, algo bastante básico, acaba siendo todo un triunfo, ¿no? Como puede ocurrir en cualquier estadio cinematográfico, pues pasa lo mismo. Si tú haces una gran inversión, como puede ser, yo qué sé, la Vigilantes de la Playa con The Rock, con Zac Efron, no sé quién, y acaba siendo un fracaso en taquilla y en calidad, y sin embargo otras no, porque simplemente es porque así funciona este género.
Sí, o sea, en ese sentido, perdona que te interrumpa, pero se me abrió la cabeza enseguida, rollo YouTube, de repente la reina del brillo, ¿no? Ahí teniendo miles de suscriptores, y igual youtubers que hablan de cosas más interesantes o que tienen un contenido más adecuado o más profesionalizado o lo que sea, se están comiendo los mocos ahí teniendo sus buenas 200 visitillas, ¿no? Pero la reina del brillo ahí, hablando de sus mierdas, está ahí con 400.000 o los que sean de suscriptores.
Y sobre todo es que, incluso en calidad, ¿no? Que tengas más dinero, que tengas mejores a priori, asuntos en cuanto a, yo qué sé, mejores wrestlers o mejor producción, no quiere decir que tengas más calidad. A lo mejor lo que estamos viendo en WWE, pese a todo lo que tiene, es mucho más mierda de lo que está haciendo Impact Wrestling, que ahora mismo pues tiene luchadores más, yo qué sé, mediocres en comparación al el tremendo roster que comentábamos la semana pasada que tiene WWE, en producciones muy limitado. ¿Y qué pasa? Que ahora además la fórmula que está utilizando Impact, que venía comentando con Alessandro y aquí creo que también lo hemos comentado, es a medio-largo plazo. O sea, dentro de un año, que ya es corto plazo, trabaja en el wrestling se trabaja siempre a corto plazo, pero ellos se trabajan a medio-largo plazo, de un pay-per-view a otro, todas las rivalidades que a veces se extienden incluso a dos pay-per-views o tres, que teniendo cuatro o cinco de manera anual, hace que gran parte de la rivalidad de un luchador, un equipo o de una luchadora durante un año sea con un solo wrestler o un solo rival. Y eso es un gran trabajo. Estamos viendo cómo personajes como LAX, como Rich Swann, como Sami Callihan, como Cage, Tessa Blanchard o Rosemary están haciendo un trabajo increíble porque se curran unas rivalidades pensadas, unos personajes con trasfondo, con unos cambios y unos giros que aportan y en el sentido más puro de la narrativa, yo estoy mucho más convencido de que el trabajo que está haciendo Impact Wrestling es 100 veces mejor que el WWE, con tantos cambios sin sentido, intentos de llamar la atención y un trabajo muy a corto plazo con una improvisación que realmente, más que aportar sorpresa, está aportando baja calidad y, por lo tanto, desistir en ciertas ideas. Entonces yo creo que ante eso el público tiene que acostumbrarse a trabajar más a largo o medio plazo, pero también la propia empresa. Creo que la culpa es tanto del público como de WWE.
Y en ese sentido, quizás se deba a que Impact Wrestling está luchando por sobrevivir en cierta forma. O sea, está reboteando su marca, está con los resultados económicos que tiene, con los resultados de rating que tiene y con el calado entre la fanbase de wrestling que tiene. Y WWE está con los mejores resultados económicos de su historia. Estamos hablando de que ha hecho un contrato con Fox, por ejemplo, multimillonario por emitir SmackDown. O sea, quizás lo que tiene WWE es conformismo completo, ya que da igual lo que les demos, van a seguir tragando mierda y van a seguir estando ahí porque los resultados son los que son y son los que tenemos en la mano. O sea, puede que gran parte de lo que esté sucediendo con Impact Wrestling se deba a que Impact sí que lucha por sobrevivir y WWE está en su trono de hierro, ¿no? Por así decirlo, y es inamovible de esa posición. O sea, ¿se debe completamente a eso o hay más factores? Es una cosilla así que me ha pasado por la cabeza ahora.
Es que yo pienso cómo se presentó el plan, o sea, decir, Fox, quiero que seáis nuestro canal de televisión. Y en vez de presentar que la audiencia está bajando, pero como en un precipicio, siendo una bola rodando y cogiendo cada vez más y más esa dinámica de ir perdiendo seguidores y perdiendo fans y perdiendo audiencia, presentando el plan de financiación de ¿por qué vais a conseguir dinero? Pues porque mira, aquí llega Arabia Saudí y nos va a pagar un dinero más grande que todo el que generamos con WrestleMania. ¿Por qué? Porque ahora mismo en Showdown ya vamos a presentar a luchadores una cartelera que presentamos con el eslogan de ¿qué hay más grande que WrestleMania? El Super Showdown. O sea, ya nos toman el fan por tonto, pero lo que les interesa es la financiación, el dinero. WWE ya la audiencia le da igual, porque sabe otras fuentes de financiación. Es una empresa privada, ya lo hemos hablado. Hay un momento en el que ya lo que quieren es dinero y si no, no estarían haciendo ese producto. Si piensas que están haciendo ese para hacer feliz al fan, no sé qué, te estás tragando sus mentiras, que sus objetivos son otros. Convertirse en una empresa líder en dinero, no sé qué. Pero en audiencias, ahora mismo, eso no es ni un objetivo terciario, ni uno a medio, ni a corto, ni largo plazo. Ahora mismo lo que quieren es hacer más dinero, contratos televisivos y hacer su marca más grande. Que eso sea a costa de perder audiencia, pues parece que es un factor que tienen en cuenta y que les da igual. Porque ahora mismo tienes en Arabia Saudí a Goldberg, a Undertaker, a Roman Reigns, a Shane McMahon, a Seth Rollins, tienes a todos los grandes y obviamente mucho más dinero que el que vas a conseguir en WrestleMania. Por impacto económico, y en una ciudad como Nueva York, pues vas a tener más solo por llevar a un par de leyendas que van a cobrar también un montonazo para tres o cuatro jeques que se diviertan. Es que ahora mismo así funciona WWE. Entonces, yo, claro, que no haya visto Money in the Bank, no haya visto Raw, no solo el hecho de que no tenga tiempo, sino que también estoy cansado de ese producto que solo de leer los resultados ya me entristece y me deprime y dicen, me están tomando por bobo.
Y hablando de resultados tristes y de medidas desesperadas por conseguir rating, nos llega otra pregunta por aquí, desde un auto que se dirige hacia el parqueo de Retruth, nos la envía el hombre apurado y nos dice, nuevo campeonato 24-7, ¿opiniones?
Para empezar, yo creo que el título es el título más feo que he visto en la historia del wrestling.
Con diferencia, sí, desde luego, estoy completamente de acuerdo.
Feo, feo, de cojones, es que Es que podrían haber hecho uno de cartón y habría quedado mucho más divertido, por lo menos.
Es que me da la sensación de que esto fue una idea que a Vince se le ocurrió, yo que sé, cagando, porque todo el mundo sabe que cagando es cuando se te ocurren las ideas, y dijo, hostia, estaría guapo esto otra vez. Llamó al departamento de, yo qué sé, de lo que tengan, de creación de títulos o de whatever, ¿vale? O sea, de cosas que se hacen cosas, ¿vale? Llamó a ese departamento de repente y dijo, vale, tenedme un cinturón 24-7 para la semana que viene. ¡Corre! ¡Venga, venga, venga, venga! Y hicieron lo que pudieron. O sea, me da esa sensación de, esto es tan apresurado y tan sacado de la nada, que es que no tenemos nada pensado. ¡Es horroroso!
Sí, sí. Es que es la sensación constante de, bueno, improvisemos. ¿Y ahora qué? ¿Y si ponemos la tercera hora del rabo en negro?
¿Sí?
¿Qué sentido tiene eso? Tú ponla, ya verás qué guapo, que van a pensar que esto es mucho más serio y de repente van a pensar que allí vuelve la ruthless agresión. Vas a flipar. Perdón, qué tontería es esta. Y que vuelva el hardcore. Pero, señor, somos PG. ¡El 24-7! ¿Qué? ¿Y el cinturón que se ha hecho en el creador del 2K? ¿Qué, señor? Se le está yendo la cabeza. ¡Ah! Y empieza a gritar. Es que yo creo que he hecho títulos con 12 años, la primera vez que se pudieron hacer títulos en un videojuego de WWE, menos cutres que este.
Mi Backyard Title del SmackDown Vs. 2008 es más bonito que este, lo siento.
Sí, sí, es que imagínate, las Backyards más Backyards de, yo qué sé, Cuenca, tendrán un título más bonito que este. Pero bueno, en cuanto a título, para empezar, no puedes gestionar ahora mismo tantos títulos en el roster, ni tantos luchadores, ni tantas rivalidades, y creas otro más, ¿no? Que a priori puedes decir, bueno, tener un título para el Midcard, o como ya le he llamado, el título de los Jovers, pues puede estar bien para que tengan su espacio en televisión e incluso en los pay-per-views. Eso es positivo. Y que luego la regla 24-7, yo soy fan de ella, me gusta. Creo que puede aportar dinámica, diversión, algo divertido, ¿no? Algo distinto. Y sobre todo, pues, otros ángulos, otros personajes viendo por ahí. Sobre todo, que es para reactivar de alguna manera el tener el fan atento, ¿no? De, hey, vamos a verlo porque pueden haber cambios cada día. Y eso lo entiendo desde un punto de vista tanto de negocio como de guión. Sí, sí, bien pensado. Pero creo que tener ahora otro título cuando, yo qué sé, han pasado un mes y medio más o menos de WrestleMania. Zack Ryder y Kurt Hawkins, campeones por parejas de Raw, solo han luchado contra los Viking Raiders para perder. Y ya está. Es que ya no han vuelto a aparecer. Dices, tío, no me acordaba que habían unos títulos por pareja de Raw. Cuando ahora mismo tus dos maletines de Money in the Bank, que es algo que puede dar muchísimo juego, uno lo canjeas el mismo día y otro se lo das a Brock Lesnar, que lo va a canjear de forma limpia, seguramente. O es que te estás olvidando de tantas cosas. Y es esa sensación que tengo de todo el rato de, vamos a improvisar algo para que la gente vea que hay algo nuevo y por lo menos se interesen, ¿no? Yo qué sé, vamos a darle el maletín a Brock Lesnar, porque supongo que se preguntará en algún momento, pues si se voy a sacar ya el tema, vamos a darle el maletín a Brock Lesnar, que esa sensación, aunque sea solo de molestia o de sorpresa, va a hacer que suba la audiencia en Raw. Seguramente haya sido así, pero hoy y la semana que viene, ¡pum!, otra vez, batacazo, la audiencia más baja en Raw de los últimos 15 años. Pues seguro, porque estos son efectos bastante boomerang, de primeras van bien y luego te vuelven y te golpean en la cara. Y yo qué sé, creo que hay que estructurarlo de alguna manera que tenga sentido las cosas. ¿Para quién ahora un título 24-7? Un título que no tiene prestigio y la gente va corriendo detrás de él para conseguirlo. ¿Qué sentido tiene esa presea? Quiero decir, ¿qué tiene de importante? Además, solo la puedes ganar haciendo el bobo. Creo que es absurda. Y si ahora mismo tienes, creo que son 11 títulos en el roster principal, 11 títulos, vamos a poner, que se tengan que defender todos. No vamos a contar ni siquiera el 24-7, pero 10 en los pay-per-views, ya hace que no tengas combates del resto de cartelera. Pero claro, ¿qué haces? Pues no defiendes el título por parejas de Raw, no defiendes el título intercontinental, no defiendes el título por parejas de mujeres. El título por parejas de mujeres, tío, porque han aparecido esta noche las Iconics, pero ya no me acordaba que existía. Creo que la existencia de otro título solo hace que, de alguna manera, vamos a tener más títulos que no sean bien llevados, o en beneficio de intentar llevar bien, acabas arrastrando otro hacia ser mal llevado. Es una mala decisión. Me gusta la dinámica. Creo que se podría haber intentado de otra manera en otro momento, yo qué sé, restaurando el título intercontinental y Estados Unidos en uno solo, los de por parejas, me da igual el que sea, el mundial, pero creo que introducir ahora otro título es un error garrafal.
Sí, concuerdo completamente. O sea, el mismo día que sacas un campeonato, tiene tres campeones nuevos, que sí, que es la dinámica del 24-7, pero es que sin ningún tipo de anuncio previo demasiado prolongado, sin ningún tipo de... no sé, de realmente de sensación de que esto es importante para algo. O sea, es lo que dices, han usado este título como algo de relleno, que al fin y al cabo es lo que hacían con el hardcore también, y que, ya lo digo, a mí la estipulación 24-7 me parece interesante, me parece una forma chula de tener a gente que antes no estaría en pantalla delante de la pantalla, y de tener historias distintas, y de tener pues ese relleno en los shows que a veces se te hacen 3 horas cuesta arriba. Pues igual Raw con esta cosilla, esta mierda de título, pues puede ser un poquito más interesante. Además, podemos tenerlo en todas las marcas de WWE. Nunca sabes dónde va a aparecer el 24-7. Así, desde luego, me parece interesante y me parece una premisa chula. Pero es que se nota a la legua que ha sido una medida para tratar de conseguir audiencia que habían perdido, o audiencia de otros tiempos, o audiencia, o mantener la audiencia, simplemente. O básicamente por vagueza creativa, porque me parece que es muy sencillo a la hora de buquear un show. Vale, pues mira, en la segunda hora vamos a tener 10 minutos por decir un minutaje, ¿vale? 10 minutos ni de coña, pero vamos a tener 5 minutos de alguien ganando el 24-7, ¿vale? Luego, más tarde en el show, yo qué sé, de repente aparece Retruth y hace esto y lo vuelve a ganar. Y luego esto, y luego lo otro. Es una vagueza creativa de la hostia. O sea, me parece que está simplemente para rellenar huecos que podrían utilizar con otras historias, o para desarrollar otros personajes, o para hacer X o Y, y no lo van a hacer porque ahora tienen que meter el 24-7 de una forma o de otra. Está bien, ya te digo, es un recurso bastante interesante y es un recurso que puede dar bastantes cosas chulas. Unido al concepto este de la wildcard, que me parece terrible, horroroso y lo peor que han hecho en muchísimo tiempo, puede dar cosillas muy interesantes también, pero aún así, es que es lo que es que se le ven los colmillos, es que se nota porque es esta medida y se nota porque están haciendo esto. Así que no me apetece una puta mierda ver ahora mismo 24-7. Desde luego, seguramente en 2 semanas cambie de percepción, y si veo que en 2 semanas, pues igual la cosa sí que la están llevando un poquito en serio y están usándolo para tener a este delante o a este otro aquí, o para quizás evolucionar un personaje que tenían olvidado, o para simplemente hacer aparecer a gente que ya no estaba y a ver si podían revitalizarlo. Eso puede estar chulo. Y si, por ejemplo, el 24-7 viniese asociado a que la gente que lo va a disputar tuviese un poquito de libertad creativa, en el sentido de, vale, pues queremos hacer este segmento y queremos hacer esto y lo otro, puede ser interesante. Pero como no lo van a hacer, como va a haber una vagueza creativa de la hostia, y como lo único que van a hacer es rellenar y rellenar tiempo con esto, pues me da una pereza tremendísima el nuevo título. Y es lo que dices, no necesitamos más títulos, necesitamos que los que ya hay se muestren y sean importantes. Claro. Es que no hay más.
Es que yo que sé, hay cosas que molan, ¿no? Del título, como tú dices, pues la reactivación de ciertos luchadores, de la idea de que haya dinámica, de que sea multimarca, ¿no? Rollo, a lo mejor en un house, y las cosas tipo sorpresa, ¡buah! Pues en un house show ha atacado de repente Adam Cole a R-Truth y se ha llevado el título 24-7 a NXT. Ah, bueno, pues puede ser curioso, y que ahora se formule en NXT. Y ahí Pete Dunne lo gana y lo defiende en NXT UK. Lo defiende en Progress, en Evolve, en... Que eso va a pasar, es que eso va a pasar, y es que es obvio. Pero sí, no sí. Es un título que sea agradecido para ahora WWE, haciendo un formato súper distinto, ¿no? Quieren hacer algo serio, Raw, la última hora, lo negro, la Wildcard Rule, y pones esto. Yo que sé, el título 24-7 que tiene DDT me parece uno de los mejores títulos del mundo. Pero claro, que lo hiciera la WWE, por ejemplo, no tendría sentido. Bueno, sería divertido, ¿no? Pero no sé, no es una empresa que ahora pueda permitirse hacer eso, o que debería hacer eso. Pues lo mismo WWE, no le pega, no sé, no me cuadra ese título ahora mismo. Y es la suma de todo lo que tú dices, ¿no? De que las medidas desesperadas que hacen que se le vean los colmillos un poco al lobo, tío. ¿Qué sentido tiene, desde el punto de vista, de verdad, narrativo, el que ciertos jugadores de Raw puedan estar en SmackDown y de SmackDown a Raw? Ninguno. Uh-huh. Es que no da... Es que ya tienes tu propio programa con tus rivales, no tiene ningún sentido que aparezcas en otro para reclamar nada. Es que no sé, estás en tu marca, pues obviamente es para ganar audiencia. Cambiar la tercera hora a negro, a reglas no de Q, y hacerlo todo, pues tampoco tiene sentido, tío, porque estás cambiando tu propio código. Pues introducir otro título de la nada, es que todo es absurdo, todo es absurdo, y cada vez parece más de una persona loca y que está eligiendo un poco así el tuntún medidas desesperadas, rollo. Pues mira, hoy vamos a poder hacer intergender. A lo mejor de repente mañana se le ocurre eso en McMahon. Que a lo mejor sería una buena decisión, pero será tomada de una manera tan mala y se va a llevar tan mal que va a ser una decisión fatality para WWE. Y es que ahora todo lo que realicen es tan a la desesperada, están sin haberlo pensado más de una hora, que va a ser mala decisión porque no van a saber llevarlo. Quizás proponerlo está muy bien, ¿no? Proponer una división por parejas de mujeres está muy bien, pero si no tienes un background detrás y no sabes llevarla, ¿para qué coño la creas?
Y de hecho, esto que comentas, por ejemplo, de la tercera hora de Raw, que es formato negro y todo esto, y es no DQ, para la gente del mismo, de los mismos vestuarios, para los luchadores, esto es horrible. O sea, sí, sí. para la gente que salga semanalmente en Raw, que esté, ay, perdón, que esté en sitios de main event y tenga un combate, el desgaste físico que tienen esos luchadores ya es de por sí grande. Imagínate un combate extremo sin descalificación a la semana. Es que las plagas de lesiones van a surgir, este se va a lesionar por X, este se va a lesionar por Y. O sea, cuanto más riesgo metas a tus empleados, peor. ¿Y esto qué va a provocar? Pues que entre deriva creativa, entre estipulaciones estúpidas, entre mierdas que les están dando y entre poco desarrollo y pocas oportunidades, lo que va a provocar es un éxodo de talentos de WWE. O sea, a largo plazo, medio largo plazo, veo que este tipo de medidas y este tipo de conjuras y este tipo de historias, lo que va a provocar es que más gente se quiera ir a All Elite, a Ring of Honor, a New Japan, a donde sea, pero huir en cascada de aquí simplemente por pura supervivencia. O sea, a la que le ofrezcan un poco más de dinero en otro sitio, es que ni me lo pensaba siendo un luchador ahora mismo en WWE. Hay una deriva creativa y una incertidumbre tan grande que es que no querría pisar esa empresa. Yo lo siento, pero me pongo en la mente de un luchador y a pesar de que tengas dinero asegurado y todo esto y lo otro, no entro. Es que no entro ni claro. De coña ahí. Pero bueno, eso. Esperad más medidas desesperadas y más medidas sin sentido en futuras semanas, porque esto no ha hecho más que comenzar. O sea, la locura dentro de WWE se va a prolongar durante meses y meses, es que lo tengo clarísimo. Pero bueno, hablando de gente que toma decisiones cuanto menos estrafalarias, nos llega otra pregunta aquí desde alguna superficie del estado sólido. Nos la envía el caminador y nos dice aquí: mientras estaba andando, porque soy el caminador, que podría ser perfectamente un personaje de All Elite, estaba pensando, ¿qué tiene que pasar para que Vince McMahon deje la WWE por voluntad propia? Yo a día de hoy, ni en el futuro, veo un escenario posible, aunque los ratings bajen mucho, que tras Money in the Bank es muy probable que ocurra, de que eso ocurra. Incluso si sumas de que tras Double or Nothing, All Elite Wrestling tenga un hype tremendo, y eso suponga un éxito en ratings, creo que Vince seguirá destruyendo la empresa, dado que, otra cosa no, pero está demostrando que es un cabezota, y dada la situación, me huele que utilizará el argumento de que una vez pudo con WCW para mentirse a sí mismo y seguir al mando. ¿Vosotros lo veis posible? ¿Qué tiene que ocurrir?
Hay dos principales razones por las que dejaríamos de tener a Vince McMahon como el principal director o chairman o boss de WWE. La primera es que muera.
Sí.
Y no tiene más remedio. Y la segunda es que salga adelante de manera positiva la XFL, que es como su gran sueño, su gran... O sea, la WWE al fin y al cabo ahora mismo es una máquina para hacer dinero solo para poder llegar en algún momento a poder financiar su gran sueño, que es tener su liga profesional de fútbol americano. Fútbol americano, ¿no? Porque entre el rugby y fútbol... Sí, creo que es fútbol americano.
Sí, es fútbol americano, sí.
Y es así, porque si no, ¿por qué coño ahora querría venderse tanto a Arabia, por ejemplo? Sí, para hacer más dinero, pero si estás perdiendo audiencia en tu producto principal, que es WWE... Ah, claro, esto ya huele feo. Igual es porque tu intención no es que tengas aquí fans, sino que los fans lleguen a otro proyecto nuevo que estás creando. Y de alguna manera este monopolio que está intentando generar WWE, pues con NXT UK, con Evolve, con WXW, con todas estas empresas, yo creo que acaban siendo para, de alguna manera, reclutar todo lo posible en este producto que de alguna manera pueda seguir funcionando y teniendo cosas nuevas y que tenga cierto futuro, pero pensando todo en que va a ir a la XFL. Esos, en teoría, beneficios, que no sé si ahí estará distribuyendo mucho, pero bueno, ampliar los acreedores y estas cosas que ya conocemos y nuevos mercados. Pero yo creo que esa es la principal razón por la que lo dejaría McMahon, porque su ahora pensamiento no está en WWE, sino en cómo conseguir dinero y para poder, de alguna manera, lanzar un proyecto que ya sabemos que le fue mal y estuvo muy cerca de dejarle en la quiebra y que básicamente acabáramos de ver el wrestling de mano de los McMahon, pero bueno, veremos a ver qué sucede de aquí en adelante con ese proyecto, que no hemos recibido bastantes noticias en mucho tiempo, pero también es porque imagino que es complicado esa infraestructura que planea realizar. Pero bueno, de todos modos, lo dicho, ahora mismo creo que el wrestling a WWE le importa bastante poco.
Sí, completamente de acuerdo. O sea, no tengo mucho más que añadir y sí, solo veo esos dos escenarios para que Vince se retire. O sea, yo lo veo como el típico hombre, ya lo he dicho varias veces, que va a morir con el traje puesto y en su oficina. O sea, le veo como un workaholic, le veo como un tío que no es capaz de dejar de trabajar jamás. Y le veo eso, que cuando esté con quizás, porque el cabrón va a durar bastante, lo tienes que, tengámoslo claro, para bien o para mal, para bien por una parte, porque es quien es, y al fin y al cabo, por mucho que no nos gusten sus decisiones, es una persona importante, y es una persona, y no hay que desear la muerte a la gente, está feo, va a morir a los 90 y muchos años, de una forma así, pues en su oficina o donde sea, o dejándole aparcado del trabajo porque no puede seguir nunca más, y solo veo eso, o que Vince McMahon muera, o que Vince McMahon, como dices, tenga éxito con la XFL. No veo ningún otro escenario posible. Ni Triple H, ni Stephanie, ni Shane le van a echar, ni los acreedores le van a echar, ni absolutamente nadie le va a echar. ¿Cómo echas a una persona que ha construido este imperio? O sea, es imposible. Nadie tiene la catadura simplemente moral para echar a este hombre. A no ser que se le vaya muchísimo la flapa y los ratings bajen y, yo qué sé, en catástrofe mundial de que WWE, por ejemplo, no tiene contratos televisivos. Y es por sus decisiones y por sus mierdas. En ese caso, pues quizás se abriera una tercera vía. Pero vamos, para que lleguen a ese nivel, tienen que pasar tantas cosas y tienen que haber tantísima mierda y tienen que pasar tantísimas decisiones malas que no creo que lleguen jamás. Así que veo esas dos vías como las únicas posibles. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos llega desde Lima, desde Perú, y nos la envía Renzo Amore. Y nos dice: hola muchachos, una semana más disfrutando del programa. Si Martín Kessler y Tinguili son el Madrid y el Barcelona de Inbox, ¿eso dónde me deja a mí? Atlético de Madrid, Getafe, Huesca, y nos pone un smiley triste.
No, hombre, aquí todos sois main eventers, solo que vamos rotando y no pasa nada. Hay gente que lleva más tiempo en la empresa, pero todos sois main eventers para nosotros.
Exactamente, somos una comuna hippie, básicamente.
Sí.
Es maravilloso, sí. O sea, hoy eres el Villarreal, mañana eres Atleti, mañana eres el Barça, mañana eres el Madrid. No sé, depende mucho de todo, en realidad. Así que sí, os queremos a todos por igual, no os preocupéis. Y nos pone aquí también: así como no se sabe qué es primero, o el huevo o la gallina, ¿qué es primero una gran rivalidad? ¿Un buen heel o un buen face? Algunos ejemplos prácticos: Kofi contra Bryan, Bryan contra Authority, Ciampa contra Gargano. Muchas gracias y saludos. Y está bien esta pregunta así un poco alejada de la tónica que estaba teniendo llevando el programa, porque estábamos muy anti-WWE y eso preveo dislikes, pero bueno, me da bastante igual.
Es que creo que es algo que hemos comentado muchas veces, que tú y yo, cuando planteamos a lo mejor el inicio de una empresa, algo que haríamos primero siempre, plantear al primer campeón como un heel. ¿Por qué? Porque es muy fácil odiar a alguien. Yo creo que es más fácil odiar que querer a alguien. Es muy chungo encontrar a alguien que tenga los mismos gustos que tú, que tenga una moral parecida, una manera de actuar. Las cosas por las que haces que alguien te guste, en un sentido no amoroso, sino que alguien te caiga bien, que sea de tu agrado, es mucho más difícil encontrar a alguien afín a ti que a alguien con cosas diferentes a ti. Porque tus gustos tienes, pues, bastantes, ¿no? Pues cada uno tenemos nuestros gustos, pero también están todos los contrarios. Entonces es más fácil encontrar a gente con la que no estés de acuerdo que con la que estés de acuerdo en algo. Entonces yo creo que, de alguna manera, pese a que pienso que es más fácil hacer que amar a alguien porque haya un malo, o hacer odiar a alguien porque destroza al bueno, pues yo creo que es más fácil a empezar a querer a alguien después de que se haya planteado un gran villano. Porque, de alguna manera, para empezar, o sea, si es que vino primero, plantear a alguien a quien tú veas como bueno, a un héroe, no se puede plantear un héroe si no hay algo para que sea un héroe. Quiero decir, ¿qué sentido tendría que aparecieran los superhéroes, por ejemplo, Capitán América en la película, como vengo aquí a salvaros? Y el pueblo, ¿de qué? ¿De quién? Aquí estamos muy bien, tranquilamente. Sí, ¿de qué me nos vas a proteger? ¿De la lluvia en un día en la playa? Pues claro, yo creo que tiene que aparecer siempre el villano para que el héroe pueda conectar, y la figura del villano muchas veces acaba siendo infravalorada. Por suerte hemos vivido en el wrestling muchísimos grandes villanos que han hecho que a lo mejor otros luchadores que venían de héroes se hayan visto muy reforzados por ello. Quiero decir, Kofi Kingston ya venía como un gran héroe por toda su historia en los 11 años, pero una figura de Daniel Bryan que se estaba convirtiendo en un gran heel ha ayudado mucho. O yo qué sé, da igual que luchador seas, pero si te feudas con alguien como Lesnar actualmente, tienes heel positivo asegurado. Y mira, de hecho, Rollins y Kingston lo pensaba esta mañana viendo un poquito el Raw que he visto eso por encima, he visto 10 minutos. Son los dos campeones mundiales que hacía más tiempo que no veía tan over. Pero
sí, poca broma.
Por muchísimo, además, sobre todo Rollins. Cuando tras la promo de Lesnar suena por primera vez el Burn It Down, es que es increíble. Y con Kofi igual, ¿no? Un personaje que a priori podría ser cómico, infantil o con estos tintes menos serios, pues acaba resultando alguien al que el público apoya mucho porque tiene fe en él o le gusta o le quiere. Entonces creo que Todo esto es gracias a que han sabido construirse a partir de unas adversidades grandes, de unos villanos que son el centro del drama, ¿no? Como comentábamos también anteriormente, pues no sé si lo comentábamos aquí o lo comentaba en Endgame o en qué, pero el wrestling es drama. El wrestling es que alguien vaya por un objetivo y algo se ponga por medio y no pueda conseguirlo. Básicamente de ahí se crean las rivalidades, sobre todo en el wrestling entertainment. Es mucho más parecido a una novela de lo que nos creemos, ¿eh? Uh-huh. O sea, que pensamos, oh sí, mira qué cosmopolitas somos, nosotros vemos en wrestling. Y el wrestling, Juego de Tronos, y yo qué sé, Patito Feo, yo soy Bea, tienen el mismo objetivo. Es, hay alguien a quien tú tienes que querer, se le plantea a alguien o algo que es malo y tú no puedes conseguirlo, entonces tú vas en que intentes apoyar al bueno hasta que lo consigue de forma heroica. Porque el drama siempre consigue así. La diferencia entre el drama y la tragedia es que la tragedia acaba mal y el drama es que acaba bien. Y el wrestling casi siempre es drama. Porque lo malo es que es un continuo movimiento, ¿no? Pero sabes que algún momento puede ser tragedia, pero acabará siendo drama. Entonces yo creo que el villano acaba siendo la figura más importante de que nazca un buen héroe.
Desde luego, ¿qué sería de Batman sin Joker, ¿no? De yo qué sé, de los de los dálmatas sin Cruella de Vil, de joder, del puto Simba sin Scar, de Luke Skywalker sin Darth Vader. O sea,
claro,
yo creo que viene primero el villano y luego la persona, el héroe, ¿no? O sea, desde luego, si no hubiera conflictos, no habría héroes. Y si no hubiese alguien a quien odiar, no habría alguien a quien amar. Así que al fin y al cabo, el amar a alguien es básicamente la ausencia de odio o que en un momento concreto sea quien lleve la razón. Y los héroes son básicamente eso. Y el wrestling, al ser una cuestión tan maniquea, ¿no? De tanto oscuro y tanto blanco, de tanta bondad y tanta maldad y de tanto heel y face tan marcado, por norma general, es mucho más sencillo construir a una persona heel, como dices, porque es mucho más fácil odiar a alguien que amarlo, antes que construir a un face de verdad. Y desde luego, sin alguien a quien odiar, que es lo que es básicamente mi punto, no habría forma de amar a nadie. Si no existiese la concepción del odio, tampoco existiría la concepción del amor, creo yo. O sea, uh-huh. Es como la tristeza y la felicidad. Sin tristeza no habría felicidad porque sería un estado natural. No tendríamos la necesidad de mostrar ese estado porque no existiría algo la contraparte. O sea, yo creo que, citando Thanos, necesitamos un equilibrio por completo en todo momento. Y creo que la forma de conseguir este equilibrio, la forma de construir una historia de verdad y una historia que haga que la gente se involucre, partiendo de esta base maniquea. Uy, se ha colgado la llamada de Skype, pero bueno, yo continúo, no pasa nada. Es básicamente eso, ¿no? Generar un gran villano que tenga unas ideales férreos y una forma de ver la vida contrapuesta a lo que se ve o contrapuesta a lo que... ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Hola!
Ha sido increíble. Citando a Thanos, tiene que haber un equilibrio. ¡Pum! Se cierra el salto. Increíble, ¿eh? Automático.
No voy a cortar esto porque me ha hecho muchas gracias.
He flipado. Ha sido increíble.
En algún lugar del universo, Chano los pachacho. Thanos ha chasqueado los dedos. O sea, esto es un momento maravilloso. Esperemos que no hayas desaparecido la mitad. Pero sí, básicamente eso. En mi rant, que se podía ir muchísimo más, creo que básicamente se crea primero al villano y luego al héroe. Porque sin ideales que derribar, no habría ideales que encumbrar. Así que me parece que es básicamente lo que debería hacerse en cualquier tipo de historia. Al menos en esta concepción, ya te digo, maniqueísta, esta concepción de cosas contrapuestas. Al menos tal y como concebimos el drama y la historia y la vida con la visión del mundo que tenemos ahora.
Y claro, que es mucho más fácil abuchear a alguien que aplaudir. Y yo creo que por ejemplo Stone Cold Steve Austin o Becky Lynch no nos hubieran gustado si no hubiera sido por la historia que hay detrás de que alguien está puteando mucho a sus luchadores o una adversidad se ha puesto en contra suya y tienes que de alguna manera tomar cartas en el asunto. Y ya solo en estos dos personajes que son tan irreverentes te das cuenta que la principal baza que tienes de que dentro de su irreverencia, de que parecen así como ácidos heels, lo que realmente es que tienen a un villano que va en contra de las reglas y rompe las reglas de que el héroe tiene que ser bueno. El héroe puede ser malo, pero sigue siendo el héroe.
Es desde luego un debate que nos podría llevar también horas y horas, pero tenemos que continuar el programa, así que vamos a seguir con la siguiente pregunta. Nos lleva a la República Dominicana y nos la manda el dominicano. Saludos, Capu y Carlos. Luego de un saludo, paso con las preguntas. Ya MLW lleva una buena cantidad de programas emitidos y tiene más de un año al aire. En líneas generales, ¿qué les ha parecido esta empresa y cuáles son sus virtudes y qué deberían mejorar? Bye. Postdata, Bad Bunny sigue siendo caca.
Ya sabéis cuál es mi postura hacia la gente que nos envía preguntas. Y ofende a Bad Bunny. Yo es que lo siento mucho, ¿eh? Porque esta me interesaba especialmente. Porque tengo una opinión que es bastante férrea sobre MLW, yo, que me gustaría comentar, pero es que ¿qué hago, Capu? ¿Qué hago?
No sé, o sea, podemos fingir que, yo qué sé, le ha preguntado a otra persona, ¿sabes? Y hacerle el feo aquí completamente de coger su pregunta, pero no a su persona.
Vale, pues coge esto entero y haz como si no hubiera pasado estos últimos 20 segundos. Y ha llegado una pregunta, métate el nombre y el lugar.
Vale.
Y hagas la última frase y lo contesto, ¿vale? Estamos como si no hubiera pasado nada.
Vale. Y nos llega una nueva pregunta, nos llega desde Ucrania y nos la envía el ucraniano. Saludos, oh. Capu y Carlos. Oh, Dios mío, audiencia internacional, pero
el
vamos.
El ucraniano, ¿eh?
El wow. Ucraniano, impresionante, ¿eh? Nos vamos expandiendo poco a poco, somos WWE. Dentro de nada nos entra dinero saudí. Saludos, Capu y Carlos. Luego de un saludo paso con las preguntas. MLW lleva una buena cantidad de programas emitidos y tiene más de un año al aire. En líneas generales, ¿qué les ha parecido esta empresa? ¿Cuáles son sus virtudes y qué deberían mejorar? Bye.
Ah, pues una pregunta interesante que nos manda aquí el ucraniano. La verdad es que me apetecía hablar de MLW porque creo que es una de estas empresas que ahora mismo se figuran no como alternativa a WWE, porque ya he comentado lo que es para mí la principal amenaza a WWE, pero sino como algo, una alternativa de wrestling que se presenta. Como ya sabéis mucha gente, y a lo mejor hay algunos que no sabéis, MLW es una empresa indie que tiene un programa de televisión que se puede ver de manera gratuita cada semana en su canal de YouTube, y que se emite además en abierto, bueno, en canales en privado, pero en televisión lineal, en Bein Sports, en Alemania, en Inglaterra, en Italia, aquí en España aún no, y creo que en algún momento llegará, pero que la verdad es que está tiene una muy buena recepción con luchadores como Tom Lawlor, como Low Ki, como La Parca, tiene a Pentagon Phoenix que permanecen todavía, Daga, un montón de luchadores súper, súper interesantes, la verdad. Para empezar, en cuanto a principales virtudes, es que es una horita de programa, como era el formato, y como es el formato de Lucha Underground, hablo de ella como si estuviera muerto, y por lo tanto se hace mucho más ameno de lo que estamos acostumbrados a los Raw, SmackDown o incluso los Impact, que ser una horita con tener tres combates o dos, se hace súper, súper ligero. Creo que algo que pierde, por lo tanto, y es uno de sus defectos, es que las rivalidades, en general, no tienen esa calidad de producción que tiene Impact o WWE para desarrollar en cuanto a vídeos, promos, acaba siendo bastante más cochambroso, ¿no? Se nota que es una indie en ese sentido, más promo frente a croma, promo en entrevista y promo in-ring. Se limita a esos tres factores, ¿no? Cómo se desarrollan las rivalidades, que normalmente no acaban de ser tan aprovechables como podrían ser. Otra cosa que me gusta mucho es que tiene un roster diferente, pese a que tenga otros nombres que ahora están siendo bastante comunes dentro de las independientes. MJF o los propios Lucha Brothers son ya habituales por todos lados, pero hacía tiempo que no veía a Low Ki en algún sitio y creo que lo ha hecho súper, súper bien. O tener a Tom Lawlor me parece uno de sus activos más importantes. Y yo qué sé, creo que tiene un roster muy diferente del que están saliendo muchos luchadores que dentro de un tiempo van a acabar yendo a empresas de verdad relevantes, ¿no? Como puede ser MJF o Jungle Boy o Ace Romero, que son luchadores de MLW y que van a estar en Double or Nothing, cosa que es bastante guay, ¿no? En ese sentido. Y pues talento que está empezando ahí, como, yo qué sé, Yuta, como Joyce, y gente que aparece de nuevo como, por ejemplo, Brian Pillman Jr., que creo que es uno de los grandes descubrimientos de esta empresa. Creo que el talento es bastante positivo en ese sentido. La otra parte mala es que a lo mejor cuesta que arranque, ¿no? Y conectar con ellos es complicado con muchos, pero el trabajo es muy bueno y sabes que hay talentos como a lo mejor Coto Brasil, que sabes que en un 200 Live, en 205 Live o una X-Division podrían encajar perfectamente. Y yo creo que entre lo ligero que se hace eso, la buena calidad de in-ring, que a veces es un poco mediocre en algunos combates de TV, pero que los main events siempre sabes que son buenos y que tienes que verlos casi semana a semana, hace que sea un buen programa, ligero de ver, y para cuando te apetece desconectar de otro tipo de wrestling, a lo mejor MLW es tu buena decisión de decir, es una horita de wrestling a la semana, no me quita casi tiempo, es fácil de seguir, las promos son breves y alguna que van subiendo a YouTube o a Twitter, y la verdad es que, no sé, creo que hay que afiliarse a Promociones El Dorado, que es como el principal estibol de la empresa, Pues yo estoy a tope con ellos. Me gusta mucho la dinámica que siguen de rivalidades, y pese a que lo que digo, cuesta un poco a nivel de producción engancharse, pero está muy bien.
Ya te digo que aquí en esta casa somos de Contra Unit, antes que de Promociones Dorado, pero
¡Oh!
pero sí, o sea, desde luego, esta es una de las cosas que me gusta de MLW, esta concepción de los stables, así con más o menos definición y que haya cosas constantes y el tema de los managers, que creo que es una figura que se ha perdido bastante en el wrestling, es una de las cosas que me gusta, también el, como decías, ¿no? El scouting, el roster que tienen, que es bastante variado y bastante que no lo ves en todas partes, quitando, yo qué sé, pues las caras más conocidas, ¿no? Los Sami Callihan, los Low Ki, quizás a L.A. Park ahora también. También a los Pentagón y Fénix, a pesar de que les quedan cuatro telediarios, como quien dice en MLW. Quitando esta gente que sí que está en bastantes más sitios, tienen un roster bastante completo con gente que quizás no se conoce tanto, que tienen esa posibilidad de subir escalafones en el mundo del wrestling independiente y que llegan a un sitio un poquito más concreto. Yo que sé, Alex Hammerstone, Brian Pillman Jr. también, por ejemplo, Jacob Fatu. No sé, tienen gente muy guay, tienen gente que realmente es aprovechable. Y por ejemplo, para mí, a título personal, Marshall Bonerich y Ross Bonerich, que para mí deberían haber estado antes en algún sitio más importante, que los hayan repescado y los tengan ahí, me parece que es bastante positivo y que pueden hacer cosas muy chulas, no sé. Hay cosas muy guays de MLW, pero creo que es la principal crítica que les puedo hacer así en global, es que tienen una concepción de ellos mismos demasiado grande. O sea, no son Impact, no son competencia, no son Ring of Honor, no son New Japan, no son WWE. Creo que el buen promotor de MLW tiene una concepción de su propia empresa demasiado alta, que en ocasiones puede ser bueno y apuntar a las estrellas es vital en un negocio como este, pero a la vez, el pensar que eres más grande de lo que eres, el ofrecer contratos para que los luchadores se queden en tu empresa y no vayan a ninguna otra, cuando esos contratos son de $200.
Dios, no me acordaba de eso, tío.
Es horroroso, esa es la parte mala de esta empresa. Las decisiones que toma a nivel negocios me parecen poco acertadas y me parece que, a pesar de que están asentando el nombre y de que obviamente tienen mucho trabajo que hacer en ese sentido, deberían primero conocer realmente cuáles son sus limitaciones antes de tirar por ahí. O, como mucho, si de verdad apuestas tantísimo por ese producto, tratar de buscar vías de financiación alternativas y hacer esa realidad que tú en tu cabeza tienes de tu propia empresa. Por lo demás, me parece que es bastante positiva y es absolutamente todo lo que dices. Una horita de wrestling fácil de consumir, historias sencillas pero que a la vez tienen un poquito de complejidad y que te enganchan en cierta forma. Y no sé, eso, o sea, tiene una contraposición de personajes bastante chula. Tienen a Stables Wise como Dynasty o The Hard Foundation o Contra Unit o Promociones Dorado, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienen eso, talento diferente y talento chulo que seguir y que seguramente en un año o dos pues veamos en sitios de más importancia y más grandes. Así que, desde luego, es una especie de cantera de talento guay. Y en cuanto a nivel producto, quizás salvando esto, de que la concepción de que son más grandes de lo que piensan les hace tomar decisiones controvertidas o decisiones complicadas o decisiones que igual, siendo la empresa indie que son, no deberían tomar, pero por lo demás, yo desde luego en el barco de MLW y ojalá lleguen a un puerto muy muy grande.
Es que en ese sentido yo creo que es su gran baza, ¿no? Porque como tú dices, si ya no lo recordaba, ¿no? Asuntos en lo burocrático, lo de la empresa, bastante mal el llevarla. No sé ni quiénes son los dueños, no tengo ni idea en ese sentido.
Es Kurt Bauer, que de hecho creo que tenía pasado por ahí, pero ya te informaré, estoy informándome ahora, un segundito.
No tenía ni idea, tío. Y claro, me acuerdo cuando salieron lo de los contratos a 200 euros, o sea, $200, fatal, fatal por ese lado. Pero bueno, por si, me imagino que el ucraniano ha preguntado por qué tal lo veis a sentido más puro de empresa, de cómo le está yendo a nivel televisión, producción y todo eso, yo creo que es una buena alternativa y estás ahí viéndolo como un producto que a lo mejor mucha gente no lo conoce porque estamos acostumbrados a Impact, Ring of Honor, WWE, ahora se han abierto pues las indies británicas y eso, y de alguna manera nos estamos olvidando de otras empresas que han estado mucho tiempo ahí y ahora pues yo qué sé, ver cosas como MLW, como GCW, yo qué sé, estas empresas así alternativas en América están muy bien porque están trabajando de una manera distinta y llaman la atención en ese sentido.
Mira, lo tengo aquí delante. Kurt Bauer era un guionista de series de ficción y todo esto, y productor, que se metió en el wrestling y estuvo en WWE en 1999 hasta 2002, más o menos, escribiendo, siendo un escritor para SmackDown, luego lo movieron a Raw, o sea que estuvo como guionista en WWE, y luego fundó Major League Wrestling en 2002, la cerró en 2004, MLW se convirtió en un podcast y en un programa de radio y todo esto, hasta, así, de hecho todavía siguen teniéndolo, hasta que volvió a la emisión pues en 2017 creo que fue, así que esa es la carrera un poquito de Kurt Bauer, se ve que ha tenido background previo en otras empresas, pero de nuevo, eso es lo que me falla en cuanto a su visión de negocios, que quizás tiene demasiado ego, por así decirlo.
Puede ser, sí.
Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Nos llega desde Juego de Tronos, nos la envía Bran Stark y nos dice: Carlos, ¿te has olvidado de aquella maravillosa noche más allá del muro?
No quiero hacer spoilers de Juego de Tronos.
Ay.
Pero bueno, aquella noche, imagínate. Yo la última noche que recuerda maravillosa a Bran acabó en silla de ruedas. O sea, acabó postrado. Bueno, de ruedas no, acabó postrado. Así que no voy a decir si yo he estado en alguna noche con él o no. Es una leyenda que quiero dejar por ahí. Y que se tendrá que hablar en otra serie de Juego de Tronos, en algún spin-off. Pero, pobre Bran.
Arras de Tronos, en un futuro lo veo también muy fuerte.
Ojalá. De hecho, si os gustó la experiencia y del especial de Endgame, intentad convencer a Alessandro para hacer el de Juego de Tronos.
Pasamos a la siguiente pregunta. Nos llega desde México y nos la envía Tinguili el Soltero. Hola, Capu y Carlos, líderes y por siempre ravenistas del Capu Raider Club. Vengo una semana más a dejar mis preguntas, pero ahora desde mi nueva Mac, por fin tiene una nueva Mac, que por fin pude conseguir el dinero, que es dinero, cuesta dinero y se gasta por dinero. Me siento contento en que la racha, aunque no son los lunes, ni los martes, a veces ni los viernes, pero nunca los domingos, continúa acrecentándose semana a semana. 5 es el récord actual. Dicho esto, paso a dejar mis preguntas. En los últimos meses he estado muy enganchado con Velveteen Dream y me he preguntado, ya que WWE casi siempre hace algo muy malo con los personajes exóticos, ¿cómo creen ustedes que fuera la manera que podrían arruinar a Dream en el roster principal, aunque ustedes no quisiesen que sucediera?
A Dream es tan fácil como de hacerle que su personaje fracase, como subirle y que empiece a perder combates, no desarrollar su personaje en cuanto a la personalidad. A Tyler Breeze le pasó eso. Debutó, it's Tyler, debutó ya como un jover, como algo jocoso. No se tomaba en serio el personaje, que creo que eso es algo que puede ser fácil de hacer por WWE para que fracase Velveteen Dream. Y es que Tyler Breeze, aunque a priori parezca como una tontería, ¿no? El tipo de ególatra que es narcisista, que se gusta tanto a sí mismo, que entra grabándose, mirándose a sí mismo, pues puede parecer una tontería, pero era un tipo que daba asco, que era un gran heel, que solo pensaba en sí mismo, en lo bueno que era y lo guapo que era, y le importaba bastante poco el rival y las luchas. Y en NXT se hizo un gran trabajo con ese personaje y se subió al roster principal como un tonto, como un payaso, alguien de quien reírte. Y creo que esa es la principal virtud de NXT, que sabe crear luchadores que a priori, pese a que no tengan un personaje 100% serio o rudo, puedan ser creíbles y tener bastante potencial, y yo qué sé, ser fuertes en cartelera, pero en el roster principal es la principal desventaja que tienen, que no puede funcionar de esta manera. Velveteen Dream está abocado al fracaso, es un Fandango 2.0 seguramente, porque Fandango se intentó, ¿no?, como un personaje pintoresco, diferente, que su principal arma narcisista era el baile, ¿no?, que él era un tipo que de alguna manera bohemio, que le gustaba el arte, la danza, y se tomaba el wrestling como un juego, ¿no? Y era tan bohemio en el sentido que se negó a luchar hasta que alguien mencionara bien su nombre, Fandango. Esa tontería le puso super over y llegó a WrestleMania contra Jericho, ganando en su debut contra Jericho en WrestleMania. Algo que AJ Styles, por ejemplo, no consiguió. O sea, me parece impresionante. ¿Pero qué? Pues que les dejó de hacer gracia a Vince McMahon. Dijo, ¿qué estoy haciendo? Un tipo que solo baila y ya no es Rick Rude. Fuera. Entonces, Velveteen Dream, yo creo que es más fácil que le vaya a ir mal en el roster principal que le vaya a ir bien.
Desde luego, los precedentes de personajes parecidos no tienen una recepción demasiado buena en el main roster. Quizás la excepción a la regla podría ser Goldust en ese sentido, pero es un personaje que tenía 100% el apoyo de Vince, y no sé Velveteen Dream hasta qué punto a McMahon le interesa. Sabemos que a Triple H sí, pero a Vince McMahon no sabemos hasta qué punto, no sabemos qué planes podía tener para él, así que complicado desde luego. Y me adhiero a lo que dices, ¿no? Hay tantas formas de que puedan cagarla y todas las conocemos prácticamente ya al dedillo, que es bastante, me da bastante pereza. O sea, de verdad creo que en Velveteen Dream tiene algo que no tenían con Tyler Breeze o con Fandango, en el sentido de que tiene una personalidad un poquito más profunda y que pueden darle, y que de verdad le veo como un campeón mundial, y que pueden darle muchísimas más capas y muchísimas más cosas. Pero desde luego, si no hay interés por parte de la gente que está arriba, el personaje no va a despegar jamás. La parte buena es que es muy joven y puede tanto no triunfar en WWE y irse a independientes y triunfar en independientes, como tener paciencia y esperar a ese push que puede llegar al final, sea como Bretin Dream o sea con otro personaje. Así que en ese sentido creo que tenemos a Bretin para rato en WWE o en el mundo del wrestling en general. Así que en principio no deberíamos preocuparnos tantísimo por su paso actual por WWE, porque puede o acabar muy pronto o ser un éxito tremendo, que ojalá lo sea, o tener un éxito tardío. No sé, pueden pasar muchísimas cosas con su carrera, así que no me preocupa tanto como sí que me podría preocupar Fandango, que ya era mayor cuando llegó el éxito, entre comillas, o Tyler Breeze, que ya tiene 30 y algo. O sea, Velvet Dream tiene todo el futuro por delante y tiene todos los años del mundo por delante, así que por él no me preocupo demasiado, ya te digo.
Sí, sí, por él, por Peter, no, ¿cómo se llama él en la realidad? Clark.
Sí, Patrick Clark, sí.
Patrick Clark, exacto. No me molesta tanto pensar en su futuro, porque sabemos que tiene un potencial increíble, ¿no? Es oro puro y tiene 22 añitos. Pero claro, creo que el personaje también tiene un potencial de la hostia. Es alguien que recuerda, pues, a la mezcla entre Prince con Hulk Hogan, con una mezcla de tantas cosas tan, tan increíble, que hemos hablado ya de él desde su debut hasta cada rivalidad que ha tenido con gente tan variopinta, desde un Ricochet a Aleister Black, que principalmente son, pues, ellos que formaron pareja y son tan diferentes, ¿no?, entre sí. Y Ricochet, que tiene un personaje bastante plano, supo conectar con la rivalidad con Velveteen Dream, que a su vez conectó con Black siendo un personaje súper oscuro. O sea, tiene una dinámica de adaptarse con cualquiera súper, súper buena. Y ahora estamos, yo NXT lo estoy dejando de seguir bastante, o sea, ya no sé si es por cansancio o por qué, pero lo que decía antes, ya no sigo tanto WWE, pero creo que el trabajo que se está haciendo aún con él está siendo bastante bueno, pese a que habían ciertas dudas de que cumpliría como campeón, y yo creo que sí que cumple, porque el personaje sigue estando ahí, la calidad de in-ring es buena, no es aún sobresaliente, pero que puede mejorar todavía mucho, y espero que si suba al roster principal, pues por lo menos sea como con Bray Wyatt, ¿no?, dándole oportunidades, cambios, giros, y que de alguna manera no pierdan fe ni siquiera en el luchador, sino en el personaje.
Las últimas semanas ha perdido Ricochet vez tras vez. ¿Creen que también le pueda pasar un caso como el de EC3? Y déjame que opine yo primero aquí, porque creo que con Ricochet saben que tienen una estrella, saben que tienen a alguien muy fuerte ahí, y a pesar de que EC3 sí que sea un poco más este modelo, quizás más antiguo de WWE, y este entertainer puro, y esta persona que puede hacer que las masas se levanten, creo que con Ricochet saben que tienen algo especial, saben que tienen algo aprovechable, y a pesar de que ahora mismo tengan rumbo para él, puede que en un futuro un poco más cercano, quizás a medio plazo incluso, tengamos más de Ricochet en las partes un poquito más altas de WWE. De nuevo, la deriva creativa de la empresa es la que es, y va a ser complicado que quizás tengan espacio para todo el mundo, pero yo creo que también, como en el caso de Bretin Dream, que quiero ser optimista, en el caso de Ricochet creo que también podemos ser optimistas, porque la directiva se ve que le tiene fe y los mismos fans están muy enganchados con él, así que no me preocuparía mucho porque sea un caso EC3, que intervienen otros factores ahí.
Claro, y que además Ricochet ahora mismo se encuentra en una posición en la cartelera de Upper Midcard, donde la dinámica es bastante circular en el sentido de victorias y derrotas. El 50% victorias y 50% derrotas que estamos tan acostumbrados, ¿no?, en el booking de WWE. Ha tenido derrotas con Cesaro y con Robert Roode, que paradójicamente pues también les ha ganado. Entonces todos han quedado beneficiados, todos han quedado de alguna manera perjudicados, o como digo yo, en vez de ser un buqueo 50-50 es el buqueo 0-0. A nadie le ha beneficiado ninguna de las dos, porque ¿para qué quieres ganar si luego te vas a llevar una derrota y nada te va a llevar a nada más allá de ello? Por ejemplo, que The Miz haya perdido dos veces seguidas contra Shane McMahon me parece un buqueo donde claramente se está haciendo algo bueno. No, era obvio que para nosotros que iba a ganar The Miz, ¿no?, en el Steel Cage, iba a tener cierta redención y de ahí, pues bueno, se acaba la rivalidad. Pues no, que Shane McMahon gane, está de puta madre, joder, está de puta madre, que siga perjudicando a The Miz, y que The Miz tenga ahora otros asuntos, ¿no?, que es lo que le dijo Drew McIntyre. A Drew McIntyre, me voy a encargar de ti y luego voy a regresar para ganarte, porque esto aún no ha acabado. ¡Ay! Súper bien, seguir trabajando con esa dinámica. Pero claro, luego llega esta semana y Cesaro gana otra vez a Ricochet. Y dices, bueno, sí, está bien, porque Cesaro venía de perder con tal, pero al final es para equilibrar la balanza. Creo que estos luchadores, que además no están en rivalidad nunca, es para mantener, como siempre decimos, la credibilidad de ellos y que otros se puedan nutrir de ello, pero acaban perdiendo los dos. Y creo que con Ricochet, como tú dices, tienen mucha fe, lo tienen como alguien súper importante. Las derrotas que han tenido han sido pues en combates muy duros, en combates donde ha estado muy cerca de ganar y que el mínimo error es el que ha contado para que se vaya la victoria a un lado o al otro. Entonces, no pasa nada, ¿no? Creo que ahora con Andrade también se está haciendo, pero pues son seis nombres los que yo destacaría en ese sentido, que son Cesaro, Andrade, Finn Balor,
McIntyre en cierto sentido.
Sí, pero McIntyre aún tiene más victorias que derrotas, y si tiene derrotas es con gente con Roman. Pero a ver, me refería, a ver, voy a recapitular y con tranquilidad. Cesaro, Ricochet, Robert Roode, Ali, Andrade y Finn Balor. Esos seis creo que son como los seis que de alguna manera quieren proteger, pero que se pueden llevar derrotas. Drew aún se lleva más victorias que derrotas, creo que el porcentaje sería un 60-40 o incluso un 70-30 si somos exagerados, porque yo creo que Kofi y AJ Styles y Rollins y Roman son los que tienen el porcentaje más alto de victorias. Luego pues Kevin Owens, Drew McIntyre, Daniel Bryan tendrán como el porcentaje un poquito más reducido, y luego ya pues el 50-50 del ese upper midcard, y luego ese midcard ya más todavía por debajo, de que son semi importantes, se llevan alguna victoria de vez en cuando como de revival, pero tampoco cuidan mucho sus victorias, pues está ahí. Veremos a ver qué es lo que sucede con estos luchadores que están ahora en el upper y que incluso tienen cierta dinámica a lo mejor a subir un poco, ¿no? Como ahora, por ejemplo, pueden ser Elias, Corbin o Lashley, pero que enseguida se pueden llevar un poco más de derrotas y son bastante intercambiables esas cartas. Pero creo que Ricochet, precisamente, como tú dices, es tan alta estima por el público, ya lo dije yo hace dos o tres semanas, de estos luchadores de donde yo tengo que ver si sí o sí sus combates. Está Ricochet, está Tessa Blanchard, está... pero Ricochet es uno de los primeros que se me viene a la cabeza, y ahí sabemos que también gusta mucho por su manera de luchar a Triple H especialmente, pero también a Vince McMahon, así que yo tengo mucha fe en él.
También debo mencionar ahora que hemos hablado de él, ¿no? Que, joder, que poco se aprecia de Miz, de verdad. O sea, sí. Me parece que por fin ha encontrado un personaje face que le viene bien. Por fin ha conseguido conectar con el público fuera de ser ese heel. Y, joder, una de las cosas más chulas que tiene y que me parece que forman un gran personaje es que no deja de ser el mismo, pero no para de añadir capas y capas a su personalidad.
Sí, sí, sí.
Y siempre tiene algo interesante que traer y siempre tiene una historia que contar. Y ha conseguido poner over o no, o sea, al menos poner en la palestra gente que quizás de otra forma no tendrían cabida. Yo qué sé, hablamos de Damien Mizdow, hablamos de
B-Team,
exactamente. Hablamos de gente que, de una forma u otra, ha estado a la palestra durante un tiempo gracias a él. Así que The Miz, para mí, por supuesto, lleva el nombre de futuro Hall of Famer en la puñetera frente, y ojalá vuelva a ser campeón mundial en su carrera en estos próximos años. Pero madre de mía, lo de este hombre es impresionante. From zero to hero, completamente. Me encanta. Y nada, vamos a pasar aquí a la última pregunta de Tingili. ¿Creen que puede haber separación de New Day pronto? Quizás en SmackDown tras el regreso de Big E. Bueno, paso a despedirme sin antes mencionar la catchphrase que hace que sea más as que Martín. Perdón, no sé qué me pasa leyendo hoy. Woo woo woo, Raven rules, dinero, don dinero.
Aprende algo, dinero. Hacía tiempo que no recordábamos esto, ¿eh?
Sí, es maravilloso.
Esta semana, esta noche, si no me equivoco, lo he leído antes por un grupo de WhatsApp, regresa Big E, pero no sé si regresa ya de forma total. ¿Tú de eso lo sabes 100%?
Se supone que tenía que regresar, pero no al ring, no sé. Además, él hizo el tease, ¿no? O sea, declaraciones dentro de Kayfabe sobradamente, que iba a decir que quizás volvería para 2021, quizás. Y luego estuvo jugando en Twitter de, pues no, ahora 2022. Ahora, como tú, este fan random me ha dicho una cosa muy fea, 2023, ¿sabes? O sea...
Sí, sí, te acuerdas.
Con Big E, se supone que su lesión toma un par o tres de meses, según he leído, pero no sé cuánto lo querrán alargar, no sé si es verdad, no sé. Voy bastante perdido con el tema, pero lo que tengo claro es que no van a separar a New Day. O sea, ahora mismo...
¿Ah, sí? ¿Tú piensas eso?
Sí, no creo que Big E esté en esta posición como para romper New Day de repente, o sea, y no creo que se hayan sembrado semillas para hacerlo adecuadamente. Al final es WWE, ¿vale? Y seguramente lo hagan, y seguramente ahora que yo estoy convencido de que New Day no tendría que separarse cuando llevo meses y años diciendo que ojalá se separen cuando estén más over, seguramente sea el momento en el que los separen. Pero yo creo que son una facción tan compacta y que tiene tantísimo éxito con el público, que hasta que no se queme la fórmula del todo y no se va a quemar prácticamente nunca, porque es un poco como el caso de Miz del que hablábamos ahora, no conviene separarles. Sería muy guay tener a un Big importante, pero yo creo que va a ser más el rollo de Kofi Kingston campeón mundial y de repente Big campeón mundial o lo que sea, más que tener a Big traicionando a New Day. No los veo en ese cariz, justo a ellos no.
Yo es que creo que parte de... El riesgo que han corrido en dejar a Kofi Kingston como campeón junto a New Day es para experimentar si podría ser campeón por sí solo sin la necesidad de New Day. Por ejemplo, que apareció en este Raw sin Xavier Woods y que simplemente tenga los colores, el sonido y la personalidad que ha adquirido en estos 4, 5, 6 años que llevan como New Day. Y creo que veas la personalidad de Kofi, la de Butch y la de Big E, que por separado podrían tener la misma o no. Pero yo creo que en algún momento Big E va a realizar el turn sobre Kofi y sobre Butch, y ahí seguramente, o sea, es la teoría que de las que he leído, no es mía personal, pero porque creo que la tiene mucha gente y que me convence, y es que Big E realiza el turn y Brock Lesnar canjea sobre Kofi Kingston, y así SmackDown ya tiene la cara importante que Fox le está pidiendo junto a Roman Reigns, ¿no? Creo que tener a Lesnar y Reigns por un lado y tener a AJ Styles y Rollins por otro, pues seguramente sea bastante positivo para Fox, ¿no? En el sentido de dirán, ah, bueno, estoy contento. Y USA Network sí estará también contenta, a no ser que pronto también salgan rumores que yo ya he escuchado de que Fox también quiera tener a Raw entre sus filas, pero dependerá sobre todo, pues, de la audiencia del programa azul. Pero bueno, no me quiero desviar del tema. Yo creo que Big E también lo han querido probar como alguien suficientemente potente como para que sea el gran villano de Kofi. Porque no creo que Butch a la traición, ¿no? Es alguien que además no creo que tenga el potencial en el sentido de Kofi Kingston o de Big E de ser campeones mundiales. Creo que puede incluso ser un gran campeón midcard, pero no sé, igual es la presencia física sin más, ¿no? Y es malo, ¿no? Yo que, o casi todos que decimos, ala, no tendrían que separar a los Cruiserweights del resto, podría ganar alguien como Ricochet, como Ali el título mundial y me lo creería. Pues con Butch no, por alguna razón. No sé si es cuestión de peso o simplemente de personalidad, o yo qué sé, porque sé que es muy, muy bueno, pero no le veo con esa posición futura de ser main eventer. Sin embargo, a Big E sí. Y además, como alguien que se ha cansado, ¿no?, del buen rollismo, de que el buen rollismo nunca le ha traído nada individual, que eran hermanos, pero Kofi Kingston, una vez ha ganado algo individual, ha dejado un poco más de lado a New Day, ¿no? Trajo a Owens dentro, ha formado equipo con Rollins, pero se ha olvidado de Butch, que ha salido siempre a defenderle y solo se ha comido super kicks, ha comido patadas, finisher, power bombs, pero no ha ganado nada. Pues, por ejemplo, puede tirar por eso. Y una bonita rivalidad en la que Kofi Kingston sea el face, Butch no tenga muy claro con quién establecerse y Big E sea el villano que deja esa actitud face, pues sería muy buena. Pero claro, es que Big E es tanto dinero, pero tanto dinero como New Day, es que es mucho. Es que sé que es el principal valedor de que New Day le haya ido bien. La gracia que hace esos bailes, las tonterías con el helado, con las tortitas, con todo, con los unicornios, hace gracias a Big E. De alguna manera, como Butch era como el representante, Big E como el tío que te captaba, y Kofi en el que sabías que podía tener tu dinero como su principal valedor, ¿no? In-ring. Y forman un tándem perfecto los tres, y no quiero que se separen, no quiero, pero creo que sí que lo harán.
Yo estoy de acuerdo con este punto si de verdad tienen planes de que Big E sea alguien importante. Si los van a separar por el shock gratuito, por el tener algo que ver en SmackDown y por los ratings, que creo que sería la motivación que esconden ahora mismo por esta storyline, me resultaría bastante malo. O sea, The New Day son un bloque muy compacto, son uno de los stables franquicia, porque podemos contarlos como un luchador prácticamente a los tres, de WWE. Y no sé, me daría mucha pena en cierta forma, porque se ha cogido muchísimo cariño de que los separasen. De nuevo, si es para que Big E suba posiciones y sea alguien importante y tengan un plan meditado y pensado para él y de verdad le quieran poner arriba del todo, perfectísimo en el barco completamente, porque lleva además pidiendo un rol individual para Big E mucho tiempo. Pero si va a ser para que Kofi Kingston esté ocupado durante un tiempo y no pase absolutamente nada más, por mí que sigan como el trío que son, que sigan como esa facción inseparable hasta el fin de sus carreras prácticamente, porque van a saber reinventarse siempre. Y adelante con New Day a tope. O sea, además le conviene mucho también a Xavier Woods, por ejemplo, porque como dices, me parece que es el weak link en el sentido de que no le van a dar mucho más. Y le conviene a Kofi Kingston también. O sea, ahora mismo está en la cresta de la ola y es súper querido. Pero recordemos que es un señor que ha vagado por el midcard muchísimo tiempo y quizás después de este run de main event, si no acaba de convencer, va a volver a esa indiferencia durante mucho tiempo. Y New Day ha sido lo que le ha rescatado, así que, no sé. Por una parte veo que pueden ganar mucho con Big E traicionando, pero por otra veo que se puede perder mucho más, así que me da bastante pánico como escritor y como guionista de WWE, si es que algún día, o sea, si me hubieran contratado para esto o lo que sea, estaría acojonado, te lo juro.
Es que da miedo, ¿no? Porque ahora mismo es algo que está funcionando tan bien y que ha funcionado tan bien que te da miedo tocar algo, pero de alguna manera es parte del riesgo que tenemos que tomar, ¿no? Los guionistas. Tuvo una serie que está yendo muy bien. Digo los guionistas, ¿no? Como si todos aquí estuviéramos hablando. Bueno, pero bueno. Si tú tienes una serie que está yendo muy bien y sigues igual, pues seguramente vaya bien. Pero si no tomas riesgos, no puede ir mejor. Y a lo mejor esto funciona mejor de otra manera. Y cambios, y te renuevas, y a lo mejor te pegas un batacazo, y a lo mejor te toca volver a lo de antes, y ya no conecta con lo mismo. Pero bueno, creo que es parte del riesgo bonito que hay dentro de la ficción. Entonces yo abogo por el cambio, porque creo que se puede funcionar muy bien con un Kofi Kingston Superface, apoyado por Xavier Woods, incluso traicionado por él después, y apoyando a Big E. Creo que puede haber una dinámica muy buena y que dentro de 5, 3 años, 2, un reencuentro entre ellos, como Hills, por ejemplo, pues sería muy bueno. Yo creo que el futuro de Kofi no pasa por ser siempre lo que le queda de Face, que se ha conectado muy bien. Creo que también podría encontrar de nuevo cierto resguardo en ese papel de Hill con New Day, que New Day a todos cuando nos cautivó fue cuando fueron Hills. Y luego ya les hemos apoyado como Faces, con Hills otra vez y como Faces estos últimos 3 años. Pero yo creo que tiene una capacidad de adaptación ambos dos, Big E y Kofi absoluta, y que, como tú dices, que sea para mantenerles como main eventers, no como algo de transición, porque creo que los dos pueden acabar muy bien. Y si es para acabar en un futuro Kofi Kingston en su carrera, puesto que no creo que sea muy larga lo que le quede, que sea en esa posición de main eventer en la que tanto le ha costado llegar.
Pasamos a la siguiente pregunta. De nuevo, este debate daría para mucho tiempo, pero lo dejamos aquí aparcadito. Nos la envía el ace del programa y el rival de Tinguili, Martín Kessler, desde la casa de Tinguili, pero Tinguili no está. Y debo decir una cosa antes de leer el mail, que es que nos han mandado dos preguntas que hemos contestado ya, es una lástima, pero voy a leerlas por encima porque aún así este mail es importante, storyline wise. Y hay una reflexión de todas formas que quiero que creo que será guay compartir, así que eso. Buenas amigos, he venido hasta México a la casa de Tinguili a buscarlo y así seguir nuestra rivalidad en la que claramente yo soy el mejor aquí y quien puede vencer a cualquiera. Tinguili, esto ya es personal. Ahora volveré a mi país porque no me gusta esperar y espero escuchar inbox durante mi vuelta. Mientras me tomo el Uber al aeropuerto, dejo mis preguntas de la semana. En esta nos pregunta que si el título 24/7 es el más feo de la historia del wrestling, al cual ya hemos respondido. Y también nos dice aquí, hace unos meses me pasa que mientras más tengo que ver el producto de una empresa, menos quiero verla. Es algo que a muchos les está pasando. Ya sea con WWE sus 500 horas semanales de programas y que luego hagan anuncios en Twitter o Ring of Honor haciendo 4 shows en 4 días o New Japan Pro Wrestling con sus inmensas copas, creo que menos es más y muchas veces no es necesario tanto. Y sin más, me despido. No sin antes preguntar, Carlitos, ¿te acordarás de nuestra noche? Y esta reflexión anterior es lo que hemos hablado un poquito antes, sobre todo con el producto de WWE. No sé si tienes algo más que añadir al respecto.
Que con New Japan lo comentábamos hace unas semanas, que no podemos seguir los grandes torneos porque hay tanto consumo que ya esperemos a que acabe y seleccionar qué ver. Y con Ring of Honor me pasa lo mismo, estas giras de World of the World Toronto, World of the World Buffalo, me la sudan, tío. Encima, combates que pueden estar guays, pero que si no hay un trasfondo detrás, pues me va a dar mucha pereza, ¿no? Si fuera algo puntual, rollo un best of, voy a decir, como un Battle of Los Angeles, como un Super Strong Style, como un Karat Gold, esas cosas me interesan. Y a veces ni siquiera puedo verlas entera, ¿no? Pero son 3 noches que son especiales al año y es uno de los eventos pues clásicos, ¿no? Que tienes que ver. Pero si eso lo haces cada mes, pues a mí me pierde y me desengancha mucho. Por eso yo ahora con New Japan siento desafección, con WWE cansancio y con Ring of Honor falta de empatía. Es que no puedo con ninguna de las tres ahora mismo por seguir un producto que no me transmite el poder disfrutar al completo de todo su potencial o de todo su producto. Por eso ahora me siento tan cómodo con Impact Wrestling, porque no me pide demasiado esfuerzo. Yo una horita y media a la semana cojo, me pongo el show y lo veo. De cada 2 o 3 semanas tenemos algún show especial. Ni siquiera me veo los One Night Only, pero tenemos algún show, yo qué sé, en Final Resolution, pues un especial con estos combates. Ah, pues muy bien. Un show especial en Inglaterra, pues está guay. Uno cada mes o cada 2 meses, pues está bien. Y pay-per-views, pues tenemos 4 o 5 tan bien construidos que los disfrutas con gusto, tío. Y claro, yo es algo que echo de menos de otras empresas. Cuando en WWE tenías incluso pay-per-view de Raw y de SmackDown con las empresas separadas, o sea, con las marcas separadas, pero tenías una semana de Raw y uno de SmackDown, era como, uff, qué cansancio, pero de alguna manera aún podías seguir las rivalidades, ¿no? Mejor, más tranquilo, como más pensado a largo plazo, pero no, ahora más cosas, cada día más cosas, NXT UK, NXT 205 Live, show con los árabes, show, pay-per-view, madre mía, déjame descansar. Creo que el fan de wrestling no es fan de WWE o fan de Impact Wrestling o de Elite o de Ring of Honor, es fan de wrestling casi todas las veces. Intenta ver varias cosas que le gusten. Pero ahora mismo creo que no nos permiten poder disfrutar del wrestling, porque las propias empresas son tan avaras en ese sentido que es, mira, yo te voy a poner más sobre la mesa para que veas más de mi empresa y solo veas mi empresa. Pues mira, creo que a lo mejor a la larga es bastante perjudicial para tu empresa.
Yo ahora mismo estoy en este periodo en el que, también por tiempo, pero sobre todo por desapego en cierta forma, no me apetece ver wrestling en grandes rasgos, ni cosas súper importantes, ni no me apetece ver New Japan, Ring of Honor sí que lo sigo, pero no me apetece ver, yo qué sé, empresas que el año pasado, quizás a principio de año, estaba como loco por seguir, o sea... Ha llegado a un punto que me temía que me iba a llegar, porque me llega durante en cierto tiempo, durante por el desgaste mismo de ver mucho wrestling, en el que he querido abarcar tanto en años anteriores y he visto tantísimo y me he informado tanto y lo he seguido tantísimo que mi cerebro ha hecho un poco pluf y ahora mismo estoy en este periodo de bajón. Además, WWE no me da incentivos para seguirla. New Japan tampoco, y hay pocas empresas que ahora mismo siga religiosamente. MLW y Impact los sigo de forma esporádica cuando me apetece mucho verlo. GCW, Game Changer Wrestling, sí que es la empresa que sigo asiduamente, pero hay muy pocas empresas realmente que siga con asiduidad grande, y hasta creo que no llegue All Elite no voy a retomar un poquito este rumbo de voy a ver todos los eventos de esta empresa, voy a ver absolutamente todo, porque por All Elite tengo mucho hype. Y por una parte me da pena, pero por otra son espacios necesarios y etapas que para todo fan de wrestling creo que en algún momento tienen que llegar. O sea, no puede estar 100% siempre, a no ser que seas Alejandro y seas un puto lunático, con todas las empresas del mundo que te interesan ver, porque simplemente no te apetece ver lo mismo siempre. Y no me apetece ver wrestling ahora, quizás, si me apetece ver más una serie, o ver cine antiguo, o ver cine actual, o ver esto, ver lo otro, leer. Los intereses son tan variados y hay tantas cosas que por mucho que ame el wrestling y por mucho que sea mi actividad favorita y mi hobby favorito, hay etapas en las que no me apetece verlo. Igual que hay etapas en las que a un jugador de fútbol amateur no le apetezca jugar a fútbol. O sea, es muy cambiante todo y desde luego es normal el agotamiento. Así que nadie desespere con esto y vamos, en algún momento u otro acabaréis volviendo. No hay ningún problema.
Sí, es muy normal y creo que siempre cuando hay una parte mala hay una parte buena. Y creo que es ahora mismo el hype que tenemos muchos por All Elite Wrestling. Por esa alternativa de algo distinto, de un programa de televisión que a lo mejor será algo diferente y que de primeras ya pinta muy bien, con un roster muy bueno, con unos creativos diferentes o una idea de proyecto distinta a lo que estamos acostumbrados con un nivel de producción tan alto de primeras o de por lo menos de financiación. Así que yo ahora mismo que también estoy en esa etapa de cansancio, ¿no? De buscar eventos, está viendo ahora, yo qué sé, tengo tan desactualizada mi lista de últimos combates que me han gustado y creo que es porque... Veo poco y lo veo esporádico y no me lo apunto o no lo acabo. Todo está actualizadísimo desde enero o febrero. Entonces creo que denota bastante pues este cansancio que hay. Un poco brutal. Y es que cuando WWE flaquea, flaquea el resto. Creo que es también bastante importante comentar eso, ¿no? Que cuando WWE te cansa, también te apetece menos ver otras cosas de wrestling también.
En cualquier caso, pasamos ya a la última pregunta del programa de hoy. Nos llega desde Anony World y nos la envía Anónimo Optimista. Y me ha escrito el mail todo en mayúsculas, por cierto. Buenos días, optimista. Guapos. Sí, qué optimista, es muy optimista. Buenos días, guapos. Estoy emocionado. He llegado a la Anony World en plena maravillosa campaña electoral y nada me gusta más que la democracia. Anónimo Reivindicativo... Anónimo Reivindicativo está haciendo una campaña maravillosa y el Anónimo Preguntón ha fundado La Voz Anónima, nuestro primer maravilloso periódico. Y ahora es periodista y se pasa el día preguntando cosas a Reivindicativo. Yo estoy hiper emocionado y me he integrado muy bien en la comunidad. He abierto una tienda de bollos y de momento tengo el 100% de mercado, aunque Reivindicativo protesta por mi iniciativa ya que respalda al capitalismo. Es un amor. Tengo una pregunta sobre wrestling. ¿Están tan emocionados como yo con Double or Nothing? El evento es este sábado. ¿Se atreven a hacer una previa? Muchas gracias por todo. Estoy muy emocionado por aparecer en el programa. Me tengo que ir ya que Anónimo Reivindicativo ha quemado mi tienda al grito de abajo el capital, lucha obrera. Y tengo que apagarla para salvar mis bollos. Qué simpático es este hombre. Por favor, todo es maravilloso.
Dios mío, ¿qué mundo se acaba de crear aquí?
Es maravilloso.
Acabado el Juego de Tronos y tengo una serie favorita. Increíble. creo que la gente que no está... con hype por Double or Nothing, es por puro haterío, por puro ir en contra de lo guay, por estar... de dos maneras, ¿no? Del hipster de, All Elite, yo lo que quiero es ver Dragon Gate, o solo voy a ver los primeros shows de Evolve otra vez. O la gente de, madre mía, ¿pensáis que esto es rivalidad para mi WWE? Madre mía, qué bien, Lesnar, Money in the Bank. Toma, Reivindicación, somos irreverentes. ¿Qué va a ser irreverente si eres WWE? Me cago en Dios. Imagínate que ¿tú crees que Madonna en Eurovisión es irreverente? No, es Madonna, tío. Bueno, perdón, me he ido del tema. Pero aprecio mucho a Madonna también, he de decir. Double or Nothing me parece el evento del año, de momento. Como All-In, posiblemente fue el del año pasado. Yo creo que este año Double or Nothing lo tiene todo para tener más ojos que nada encima. Ya no desde el punto de vista numérico, sino desde los más críticos, los más mainstream, los más curiosos. Empieza un legado que ya se construyó. Hubo un alfa, ¿no? Y no me refiero a Chris Jericho. Hubo un show beta, por decirlo de alguna manera también, en términos de videojuego, que fueron pues All In y esos primeros shows intentando compaginar el show independiente con Ring of Honor y New Japan. Y ahora ya sale al mercado. Tenemos el primer evento constituido como el Elite Wrestling. Y ya que haya una alternativa en la que figuran nombres tan potentes, como hemos comentado siempre, de Jericho, Omega, los Bucks, los Lucha Brothers, los Güeros del Cielo, hay muchos luchadores muy interesantes, sumado a el capital proporcionado por la familia Khan, que proporciona además un canal de televisión con un show en prime time, en directo, como es el show que tendremos en TNT, hace que ya las pretensiones sean altas. Ya no solo las expectativas, también las pretensiones. No la de, va a estar a la altura de luchar contra... No. Fijándonos únicamente en un producto, como si no existiera el resto. Solo por el horario, el dinero y el talento que hay invertido, hay hype, hay mucho hype. Y creo que este primer evento es una toma de contacto por cómo se... más o menos sentirá el fan ante ciertas decisiones, manera de producir, etc. Y tener luchas muy interesantes no hace más que apoyar esto. Yo creo que este show, con otras luchas menos o más interesantes, yo qué sé, si en vez de Jericho Omega hubiéramos tenido un Omega Page y un Jericho contra Jimmy Havoc, estaría igual de hypeado, seguramente.
Sí.
La cartelera se me ha olvidado un poco, o sea, ya me da un poco igual, ¿no? Pero ya desde el pre-show ya vengo con ganas. Una nueva fórmula para replantear un nuevo tipo de combate. ¡Wow! Sí, interesante. Ver a talento joven, desconocido, diferente. Gente a la que apoyar en un TV tan grande como va a ser este, como va a ser pues Jimmy Havoc, que he mencionado, Jungle Boy, o todos estos wrestlers que hemos ido comentando. Esa división por parejas que luce tan bien y que dices, van a apostar por algo diferente. Una división de mujeres basada en el mejor talento independiente y Yoshi, que ahí todos nuestros aplausos para Omega, que la verdad es que muy buen scouting para el talento japonés de mujeres, muy, muy buen scouting. Lo poco que conozco del mercado japonés de mujeres, que me gusta bastante y lo veo bastante poco, sinceramente, creo que ha contratado a muy buenas luchadoras, gente como Hikaru Shida, que es increíble, súper bien. Es que todo, estoy muy hypeado por Double or Nothing. La cartelera ya es lo de menos. Creo que es un evento donde se van a plantear cosas, vamos a ver la primera toma de contacto con algo que será más o menos parecido a lo que quieren decretar para cuando puedan hacer TV y pay-per-views, pero mi hype es absoluto. No sé si va a ser algo bueno, algo malo, si me va a defraudar o no, pero yo creo que aunque tenga cosas malas, porque tendrá, y muchas, será una toma de contacto para poder mejorarlas y que tengamos un show diferente y que se pueda trabajar en ello como algo de cara al futuro, pues con bastantes expectativas.
Esto es el pistoletazo de salida, saben lo que se juegan con Double or Nothing, saben que hay mucha fe puesta, que hay muchísima gente que está muy involucrada en el producto, saben que también tienen muchos haters y mucha gente que va a odiar el producto por muy bueno que sea el evento y van a tener que callar en la boca a esa gente, así que hay mucho en juego y saben que se juegan muchísimo. O sea, si el del año pasado fue All-In, esto es un All-In 2, pero no en el sentido ya de sentido de marca, ni sentido de X, ni sentido de Y, sino que lo ponen todo en el asador. Es su primera aparición pública como empresa, es la primera vez que presentan a su roster fijo delante de su audiencia y es la primera vez que ponen realmente las cartas sobre la mesa, no pun intended, para tratar de ganar a ese público, ¿no? O sea, me parece que han conseguido una cartelera interesante con talento distinto y a la vez con cosas que nos suenan mucho de ver de otras empresas y creo que han conseguido que la cartelera luzca bien de principio a fin con combates que quizás no tenemos tanto hype pero que sabemos que van a ser buenos o que nos pueden llegar a sorprender. Y yo qué sé, me gusta mucho el tratamiento que están teniendo, por ejemplo, de las divisiones, ¿no? Para mí una empresa, me gusta muchísimo que tenga una división por parejas fuerte, soy muy fan del tag team wrestling, Y me parece que tener a los Young Bucks ahí como vicepresidentes ejecutivos te asegura que va a haber un buen tag team wrestling. Y de momento, con las parejas que han contratado, lo tenemos. O sea, tenemos a, obviamente, los Young Bucks, tenemos a los Lucha Brothers, tenemos a Best Friends, Angelico y Jack Evans. Tenemos a estos dos, ¿no? A, ¿cómo se llamaban? A Private Party, que tengo muchas ganas de ver cómo se desenvuelven. Y tenemos a mucha gente que va a estar involucrada en el futuro también. A la vez, tener a Brandi Rhodes y a Kenny Omega como scouter de Yoshi Wrestling, tenemos una división femenina bastante fuerte y que va a sorprender a mucha gente. Y la gente que está así, que no tiene una división per se, sino que son luchadores masculinos, también me parece interesante. Tiene una concatenación de estrellas bastante chula. Meter a Dustin Rhodes, si así se hace fijo, me parece que va a ser muy interesante. Y tener el factor ya de The Elite ahí, es una marca diferencial y es una marca que te va a dar fuerza. Suma además que puede ser que Jon Moxley, y ojalá aparezca Jon Moxley en Double or Nothing. O sea, para mí sería el momento fanboy del siglo y sería maravilloso ver a este hombre siendo la cara de la competencia de WWE, por así decirlo. Tener a Chris Jericho ahí también es un factor súper bueno. No sé, creo que tienen todas las papeletas para ser algo grande y para hacer algo chulo con este evento. Y ya te digo, estoy súper hypeado y eso es lo que me asusta en cierta forma. O sea, voy a estar todo el show buscando fallos, voy a estar todo el show buscando errores, voy a estar todo el show diciendo ¡ay! ¿Qué? Y no quiero eso, quiero disfrutar del show. Pero bueno, al final esto viene con todo y voy a sufrir mucho con su presentación al público, pero espero que sea para bien y sé que va a ser para bien. O sea, no sé. Lo único que tengo un poquito más de dudas de toda la cartelera en sí es quizás la Battle Royale, por esta nuevo giro que le han querido dar a las Battle Royales, que puede funcionar tan bien como puede funcionar tan mal. Creo que es un giro interesante y puede ser chulo, pero como no lo he visto en práctica nunca, no sé qué esperar. Así que quizás quitando eso, estoy contento con la cartelera y tengo muchas ganas de verlo porque creo que todo va a ser muy bueno. Así que eso, muy emocionado, con muchísimas ganas y vamos, voy a ver este sábado, a pesar de los exámenes y las mierdas, voy a verlo en directo muy muy fuerte y voy a disfrutarlo como un enano, aunque sea sufriendo, ya te digo.
Yo ya aviso que no voy a poder verlo hasta el martes, sí, hasta el martes, porque por horarios no puedo y es una pena porque creo que cuenta los WrestleMania estas cosas que diría, Dios, es que necesito verla en directo, pero bueno, da un poco igual, ¿no? Ya que he podido ver Juego de Tronos en directo todo, ya estoy contento en esta vida, pero bueno. Sé que esta va a ser una piedra importante para la historia del wrestling, porque ya sea por lo bueno o por lo malo, aquí se va a escribir una historia que dentro de unos años, cuando hablemos de wrestling, diremos, ¡guau, el batacazo de lo que fue esto!, ¿no? Como, ¡guau, cuando Global Force, madre mía! Pero por lo menos ya luce diferente, luce con otras tonalidades, otras cosas, y cosas simplemente como el acuerdo con TNT, y hace que por lo menos tengamos cierto hype que no tuvimos con empresas como Global Force. Y yo solo espero que vaya mejor o peor a Double or Nothing, seas más fan o menos de la empresa, que le vaya bien a All Elite Wrestling, que tengamos una alternativa de wrestling, que tengamos algo diferente, algo que sea un producto donde, seas fan o no, puedas acudir y que les vaya bien porque que haya un mercado de wrestling, que se apoye el wrestling de manera internacional y que sobre todo que empresas privadas como es una televisión como TNT pague por tener wrestling en prime time, yo creo que es una buena decisión y que siempre es una buena noticia para el wrestling.
Ah, y como último apunte, también tengo que darles una pequeña hostia porque lo de Pac me parece vergonzoso, o sea...
¡Ay, qué tontos!
El no preguntar, hola, ¿hasta cuándo vas a tener a este señor de campeón? El decir, bueno, nada, en mayo ya no será campeón. El asumir cosas es horroroso, o sea, por favor, espero que hayan aprendido de esta hostia. Y cuando hay que criticarles, ya te lo digo, voy a ser el primero en criticarles absolutamente siempre. Lo han hecho muy mal con Pac, han gestionado muy mal las cosas y se han quitado uno de los combates de la cartera que a priori más me interesaba, solo por no consultar las cosas. No sé cómo suplirán a Pac, no sé cómo harán esto, no sé si ni siquiera si iba a ser una storyline, no lo creo. Pero desde luego me parece que es una forma de empezar mal en este sentido y espero que esa hostia que se han llevado con él la tengan en mente para el futuro, porque cosas como estas no se puede permitir en ninguna empresa y menos en una que aspira a tanto, ni de coña.
Era necesario, yo creo que era necesario, porque se creían los reyes del mundo en ese sentido, ¿no? De decir, ah, ya verás, madre mía, los reyes de las indies. No, tío, esto recuerda cómo funciona. Yo creo que es necesario, tío, y mejor ahora que después, ¿sabes? Que a mitad de temporada o yo qué sé, empiece el TV y de repente, oye, que no puede estar Pentagon y Phoenix porque no nos acordábamos que tienen contrato con MLW, por ejemplo. ¿Qué? ¿Por qué? Y tengamos que inventarnos, yo qué sé, cualquier excusa para sacarles de televisión. Pues no, me parece bien que haya sido ahora. Es una buena hostia y es un golpe de realidad y sobre todo de poner en su sitio a todos, ¿no? Fijarse en qué hacer y mejorar es algo positivo, así que estoy contento de que haya pasado eso, me apena por el combate, pero creo que es un fallo menor, ¿no? Creo que da igual que ahora mismo no podamos disfrutar el Hangman Page contra Pac, porque lo hemos podido disfrutar de otra manera, en otro lugar y con un desenlace diferente del que se habría propuesto en Double or Nothing, pero que bueno, si el combate ha estado ahí, pues ya acaba siendo lo de menos. Esperemos que Page tenga un rival a la altura, y también te digo que si ese es Joey Ryan, lo veo mucho mejor que si era Pac.
Y con esta lámina de sable, pero no, ahora el wrestling, acabamos con el programa de esta semana. Muchísimas gracias a todos los que habéis ido enviando preguntas durante la semana. Recordad que la semana que viene hay más, si los estudios y los exámenes nos lo permiten, e iremos actualizando. Trataremos de que se extienda la racha a 7 programas consecutivos. Y eso, recordad que podéis enviar las preguntas a rasdrena.com, a la sección de preguntas, a la pestaña de inbox, a las demás preguntas para los demás programas. Y pues nada más, si Dios quiere o quien sea quiere, la semana que viene pues habrá más inbox, ¿verdad, Carlos?
Sí, el Dios de la enseñanza, el Dios de la universidad, el Dios de lo lectivo nos deja, habrá programa la semana que viene, yo espero que sí, porque además, pero no tengo claro cuándo lo grabemos, si lunes, si martes, si miércoles, casi seguro, os adelanto ya, el lunes no voy a poder porque tengo examen el martes, un examen bastante tocho, así que será seguramente martes o miércoles o quién sabe, igual el sábado, no tengo ni idea, pero bueno, el poquito hype que hay ahora mismo por wrestling creo que se de alguna manera va a depurar gracias a Double or Nothing, y a ver si a partir de ahora comienza de nuevo una dinámica de engancharnos a wrestling y decir, mira, hostia, qué bien está pintando esto, pero bueno, ya sabéis que podéis enviarnos las preguntas que queráis, estaremos dispuestos a contestar todo aquello que nos enviéis sin faltar a Bad Bunny, y nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene, por supuesto. Esperamos, como dice Carlos, que esto sea una rachita pequeña y que vayamos hacia arriba en cuanto a interés y en cuanto a ganas de ver wrestling. Desde luego hay semanas y semanas y nos pilla el tiempo encima. Pero bueno, volvemos la semana que viene. No sabemos el día, pero volveremos con más y mejor.